Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Donde estamos, ya lo sabes, en FM. Nos puedes también ver a través de la web de Onda Madrid y escuchar, por supuesto, en tiempo de radio, 2 horas de motor para llevarte toda la actualidad de este pasado fin de semana en el que hemos tenido de todo. Comenzando con la Fórmula 1. Yo de saludar y comenzar por Jorge Prado. Muy buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, Juanma.
Feliz por la victoria de Max Verstappen. Recordemos que eres el delegado aquí en España de Max.
Ya me gustaría, sí.
Tercera victoria, ¿eh?
Bueno, demostrando que es el piloto del futuro, ¿no?
Y campeonato para Lewis Hamilton. En una carrera que en esa vuelta 3 todo se dio la vuelta. Y es que Vettel tocó a Hamilton, los dos tuvieron que entrar a box y salieron en las últimas posiciones. Hamilton último, Vettel penúltimo. A partir de ahí la carrera más fácil para Max, que fue muy agresivo. Luego hablaremos también de lo que le sucede a Sebastián Vettel.
Fácil, no, que se enfada Jorge.
¿Eh? Bueno, habrá que preguntarle, porque el efecto que produce Max en Sebastián Vettel, bueno, es para analizar en cada salida. Y a partir de ahí, pues, Max, como lo decíamos, se fue a por la victoria. Hamilton controlando en todo momento la situación de carrera por radio. Y Sebastián Vettel, en fin, luego hay un sonido de radio muy especial en el que pregunta ¿a cuánta distancia tengo aquí mi Raikkonen? Más de 20 segundos, mamma mía, en fin. Mucho que analizar esta noche, también los nuestros. Carlos, hay problemas de fiabilidad. Aquí especialmente los motores Renault sufrieron con la altura. Y Fernando Alonso, el mejor fin de semana del McLaren. Situación en la que en un sector especial en el 2, pues eran muy rápidos. Y se ve esa evolución de McLaren, especialmente en chasis.
Sector de chasis, sí.
Esperanza para el futuro. Un duelo para el recuerdo con Lewis Hamilton. Deseamos todos verle luchando así el año que viene. Pero por las primeras posiciones, mucho que analizar. Y Jorge Prado, que también es el responsable de comunicación de Cristina Gutiérrez. Hoy además hablaremos con ella y tendremos una primicia. Jorge, ¿sí o no?
Sí, yo creo que la tendremos, pero habrá que esperar al final del programa.
Bueno, pues que estén bien atentos para contarlo, ¿eh? Algo muy especial. Hay otras primicias también. Una de ellas no las trae nuestro compañero Ángel Montalbán. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un saludo muy cordial, como siempre, a ti, al equipo y a la audiencia. Sí, ha habido Porto Alegre. Sabes que siempre se hacen más contactos que con un tubo de pegamento y medio y va a estar muy bien todo lo que te voy a contar.
Pero me vas a dar noticias. ¿Relacionadas con el Dakar o...?
No, relacionadas con el futuro del todoterreno.
¿Y del Dakar también?
Bueno, del Dakar sí hay cositas también. Bueno. Del Dakar americano y del Africa Race y tal. Ya hay movimientos, ¿eh?
Hay que estar atentos. Santi Castilla, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hemos tenido competiciones en Japón. Mundial de turismos.
Liadita para Monteiro, en mi opinión, ¿eh? Pero
el Mundial igualado, ¿eh?
La verdad que está muy en un pañuelo. Quedan 2 pruebas. Pero luego lo contamos, vamos a ver qué pasa.
Llegaremos a Macao.
Sí, con mucho que ver, porque tenemos a 2 pilotos españoles para ver si consigue una victoria.
Ojalá.
Que bueno, veremos a ver, va a estar complicado, pero siempre Macao está lleno de sorpresas.
Con Santi Castilla siempre todos los resultados de las competiciones aquí en Pole Position en Onda Madrid. Y por supuesto, el rally. Hemos tenido ya ganador este pasado fin de semana, 5 veces ya, campeón del mundo Sebastián Ogier. El campeonato más complicado para él, también el más igualado de los últimos años. Y esto da mucho mérito a un piloto como Sebastián Ogier. Buenas noches, Alberto Dorch.
Muy buenas noches a todos. Ogier, campeón del mundo. Yo creo que ha sido una temporada épica de los rallies. Los rallies han vuelto y luego lo analizaremos un poquito mejor.
Con José Manuel de los Milagros, por supuesto, hablaremos de competición. El próximo fin de semana va a estar en pista. También de la Asociación de Pilotos, José Manuel. No paráis, no descansáis.
Pues sí, Juanma, muy buenas noches. Tenemos que dar aquí también nosotros una primicia. A partir de este jueves, todo el mundo se puede hacer ya socio fundador de la Asociación Española de Pilotos. Y nada, esperemos que lleguemos a Navidades con el mayor número de socios posible.
Y a las 4 ruedas saltamos, por supuesto, al Mundial de Motociclismo. Tenemos ya, bueno, estamos sujetándole la puerta, quiere entrar ya Diego Lacabe, Iván Sánchez, Carla Nieto, Verónica Martín, porque ha habido mucho que contar este pasado fin de semana en Malasia, donde protagonista también ha sido las órdenes de equipo, lógicas, bajo mi punto de vista, a través de las cuales se dio instrucciones necesarias para que Dovizioso nos permitiera llegar a Valencia con el Mundial todavía en juego. Ganó Andrea Dovizioso, 6ª victoria del año, y Marc Márquez, es verdad, lo tiene bastante asequible para ganar el campeonato en casa. Luego os contaremos todas las posibilidades con nuestros compañeros y una editorial muy especial de Chicho Lorenzo, que va a hablar y mucho de Ducati, ¿eh? Estar atentos esta noche aquí, lo vamos a contar todo. Y de las 2 ruedas, saltamos iSport, saltamos al mundo de GT Sport. Y es que está con nosotros Quique Mencía. Muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, encantado y gracias por la invitación.
Oye, ¿cómo me suena esto? Después de tantos años en la radio, volver a hablar aquí.
Compartiendo radio, claro, sin compartir programas, pero ya otra vez juntos, qué bien.
Me alegra además que estés aquí esta noche porque vamos a contar algo muy interesante. El número de oyentes, que también ya son participantes, gamers de eSport, es muy alto y acaba de salir un nuevo videojuego que va a hacer las delicias de los aficionados y también, por supuesto, de los pilotos, porque ellos ya están entrenando también con el GT Sport.
Sí, con Gran Turismo Sport, que ya está a la venta y que va a marcar un hito en las competiciones del mundo del motor. Yo creo que de aquí a muy poco vamos a estar hablando día tras día de las competiciones de motor sport en versión virtual. Y gracias a este acuerdo con la FIA que tiene Gran Turismo y esas competiciones que van a empezar ya y que vamos a empezar a vivirlo también de forma virtual. Lo bueno que tiene es que hay muchos menos gastos en reparaciones, ¿eh?
A mí me gusta que los oyentes además participen. Así que vamos a sortear luego. Tenemos aquí un juego, ¿eh? Lo tenemos por aquí. Aquí lo están viendo en las pantallas. Quien nos está viendo a la web lo está visualizando, ¿eh? Luego contaremos cómo poder ganar. Aquí lo estamos enseñando. Ganar este videojuego, ¿eh? Gran Turismo Sport. Que
será,
desde luego,
será si no me lo llevo yo.
Jorge, luego hablaremos de ello. Y no viene solo, Quique, ¿eh? Porque viene con un equipazo. Piloto, además, finalista GT Academy. Con nosotros es el compañero que nos trae siempre eSport, Óscar Rodríguez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Gracias por invitar.
Bienvenido de nuevo.
Gracias. Aquí estamos para hablar de las nuevas novedades y comentaremos con Quique el nuevo Gran Turismo Sport.
Las ganas que le tiene Óscar al Gran Turismo, ¿eh?
No me extraña. Y veníamos hablando mucho antes de comenzar. Fijaros, 2 horas casi por delante las que tenemos, se nos van a quedar muy cortas. Arrancamos ya. En los mandos técnicos, Javier Sevilleja, Carlos Carrión en la producción, Diego Fuentes en la animación. Y es el altavoz, por supuesto, de todos los oyentes, participar en las redes sociales, Diego.
Desde ya os esperamos en arroba...
pole-position. Y nos lo vas a contar. Nos van a hacer muchos comentarios porque esta noche van a pasar muchas cosas aquí en directo. Gracias por estar un lunes más. A todos vosotros, llegados a este punto, siempre lo digo, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position. Bueno, Ángel, entonces me dices que era imposible, que la carrera allí faltaba un teléfono, ¿no?
Por primera vez en 31 años, un tramo de baja por Portalebre empezó con retraso porque era tal la cantidad de coches accidentados y averiados que había que hubo que sacarlos porque te salía uno y podían chocar con los que estaban ya parados.
Y
allí
te preguntaban, ¿eh? El amigo este tuyo de la melena de la radio, ¿no tenía un teléfono de recuperaciones Casal o algo así?
Y no había manera. Yo no sé si es que la línea estaba en un poco el roaming, no iba bien.
Porque, Diego... Hay soluciones. ¿Y tienen nombre?
Ellos no sabían que hay un lugar en el que podían comprar piezas para su coche.
Recuperaciones Casal.
Un lugar en el que podían solicitar repuestos.
Recuperaciones Casal.
Un lugar en el que podían encontrar el mejor servicio a talleres.
Recuperaciones Casal.
Y un lugar en el que encontrar los mejores vehículos de ocasión.
Por supuesto, en Recuperaciones Casal.
Tenían que haber ido a Casal por su calidad y profesionalidad, por la gran gama de piezas y repuestos que tienen y porque le dan a cualquier vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas. Todo con más de 20 años de experiencia. Informaros en recuperacionescasal.com o en el 949-33-4843. Y es que ellos no sabían que Recuperaciones Casal es...
Tu desguace de confianza. Tiempo de Fórmula 1, tenemos ya campeón del mundo, Lewis Hamilton, tetracampeón. Alex Pita, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Compañero en Movistar Televisión, vaya fin de semana. He de darte una noticia también feliz. Final del back-to-back, este año ya no hay más, ¿eh?
Este ya está, el año que viene Bahrein China, no tenemos más. Pero bueno, este ha sido entretenido, ¿no? Hemos tenido dos carreras bastante divertidas.
Es que la que se organizó en esa curva 3, yo... De verdad, tenemos que dedicar un espacio a saber qué ocurre en la cabeza de Sebastian Vettel cada vez que tiene a Max Verstappen cerca. Es verdad que el sábado en clasificación le alegró especialmente, no solo por ganarle, también impidió ese récord de precocidad en ser el poleman más joven de la historia, se lo quitó a Max, que estuvo a punto. Pero luego el domingo, inversión mental, nervios, tocó a Lewis Hamilton y carrera desde el fondo de la parrilla a partir de esa vuelta 2 en la que Sebastián Vettel era último, perdón, penúltimo, y Lewis Hamilton, último.
Sí, no está siendo el año de Vettel en las salidas, ¿no? Se le ha ido el Mundial posiblemente. Igual que el año pasado se le fue el Mundial a Hamilton en las salidas, este año se le está yendo a Ferrari y a Vettel, que perdieron la última oportunidad que tenían de meter un poco de presión, porque al final, vale, vimos a Hamilton, como decías, último, pero tenía que acabar segundo Vettel y era imposible, porque ya no era llegar a Bottas, sino que era llegar y adelantar a Bottas. Era prácticamente un hito que no iba a estar al alcance de Vettel. Bueno, ha ganado el mejor, yo creo que no, en eso no tenemos ninguna duda, ¿no?
Yo creo que...
Si hablas con Jorge, son todos unos golfos, unos ladrones, y que tenía que haber ganado más en agosto el campeonato.
Yo que no sé,
por alusiones.
Creo que deberías cambiar de camello, porque lo que te están dando no te está viniendo bien, yo lo único que he dicho es que Max desde luego es el animador del campeonato. Ahora, ¿qué ha ganado el mejor? Por supuesto que ha ganado el mejor, sin duda, el mejor de los últimos años.
El que ha apostado siempre por Lewis Hamilton es Ángel Montalbán.
Siempre.
Yo no sé cómo lo has hecho, Ángel, te has aportado siempre. Pero la porra va primero Jorge, o sea, algo
joder, porque
pasando
no tenemos ni el reglamento. Acaba de venir alguien y ha dicho que cómo es posible que una persona lleva 5 carreras sin apostar esté el tercero o el cuarto.
No, el segundo. Bueno. Y es el compañero que tienes a tu lado que sabe más, más que
no
tú
es
de Fórmula 1.
La verdad es que lo que es falacia, porque fue una carrera y voy segundo. Bueno, sin dos carreras, tengo que decirlo. Oye, estoy a 30 puntos.
No os enfadéis. La situación es que el campeonato ya es para Lewis Hamilton, que indiscutiblemente Alex Pita ha sido el mejor. Y yo creo que este año sí ha sido el dominador. Incluso a nivel mental ha estado muy por encima del año anterior. Que, como decía el propio Fernando Alonso, este año ha sido el más sencillo para Lewis Hamilton, no ha tenido la presión que tuvo el año pasado con Nico Rosberg ni el anterior, y llegamos a 2 carreras para el final, ya con Lewis Hamilton campeón del mundo, pensando en cuál será el futuro, si Ferrari estará más cerca, si se les ayudará, porque ha habido mucha controversia también esta semana, en si Mercedes ha ayudado a Ferrari a estar ahí, habrá Bernie Ecclestone, en fin, campeón del mundo Lewis Hamilton, e indiscutiblemente para mí se merecía estar ya entre los más grandes, 4 campeonatos del mundo.
Sí, bueno, ya con 3 lo estaba, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que el cambio está en mentalidad, ¿no? En compromiso con el equipo. Al final, Hamilton venía de convivir con Rosberg, que nunca lo ha considerado rival, él siempre se ha visto por encima de Rosberg, entró en disputas con él, Rosberg es alemán, Rosberg sale ganando al equipo a base de su trabajo, y eso a Hamilton en un momento de la temporada le desvirtuó, ¿no? Él se pensaba que iba a ser igual que el 2014, donde le iba a valer con ganar las últimas 4 o 5 carreras, y se dio cuenta de que no, que Rosberg es un piloto que le mantenía más al límite de lo que ha estado Bottas, ¿no? Y al final Hamilton este año sí que se ha motivado porque ha visto un rival al que él consideraba a su altura, que era Vettel. Yo creo que ahora, a partir del año que viene, Hamilton no va a ver a Vettel igual, y ha sido el mejor, y en todo lo contrario, Vettel tiene que empezar a demostrar por qué tiene 4 mundiales, porque este año no lo ha demostrado.
Hombre, y Hamilton, de momento ya ha ganado 4 mundiales en 2 equipos diferentes, 62 victorias, 72 poles. Recordemos que es el poleman por excelencia ya de la Fórmula 1, nadie tiene más poles que él. Y que todavía le queda mucho. Fijaros desde que debutó en 2007, cómo lo recuerdo, parece que fue ayer, cómo ha pasado el tiempo. Y al verle en ese duelo con Fernando Alonso, todos volvimos al 2007. Oye, qué bonito es cuando se encuentran los mejores en pista y cómo lo disfrutamos, ¿eh?
Pues hombre, esperemos verlos el año que viene, ¿no? Al final, ver a Fernando aguantar a Hamilton 2 vueltas con neumáticos más gastados y con un coche claramente inferior, bueno, lo dijo Lewis Hamilton en rueda de prensa, ¿no? Dijo, este punto suspensivo me va a fastidiar el final de la carrera, ¿no?
¿Va a correr Hamilton en Daytona para que se crucen en carrera, dices, o qué?
No se lo espera, ¿eh? De momento Hamilton va a tener largas vacaciones.
Yo solo te digo, Jorge, que si tu apadrinado con un motor Renault puede ganar carreras, no descartes a Fernando el año que viene.
Bueno, amén, amén, Alex, ojalá, porque ojalá. Sí,
no,
sí.
No, es verdad, ojalá sea así, pero bueno,
pero está difícil.
Estará complicado. No todo es el motor.
No creo que McLaren esté tan lejos del chasis de Red Bull.
No tengo ninguna duda.
Hay que ver, Juanma, lo bien que le viene a Hamilton sentirse líder de equipo, sentir la presión, pero de otros. Y
ser el número uno, claramente.
Que no sean de su lado, y también que bien le viene a Mercedes, que la evolución del Ferrari se ha ido notando cómo se ha ido quedando poco a poco atrás durante toda la temporada. Y le ha venido muy bien, ¿eh? Porque llega un momento a mitad de temporada que se podía dudar, pero Mercedes ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa.
y eso, sumado a que Hamilton se ha sentido muy líder, le ha ayudado a conseguirlo.
Alex, aquí habría que recordarle a los que, porque ya, ¿no?, ya se ha terminado, quedan dos carreras, pero se ha terminado el Mundial, ¿no? Deberíamos recordarles a los que decían que Bottas le iba a poner aprietos a Hamilton este año y que le van a meter el coche y eso, ¿no?, a principio de temporada.
Bueno, el que va a poner en aprietos es a Vettel, ¿no?, porque le va a quitar el subcampeonato. Pero
bueno,
sí,
yo no lo mira, no tengo claro, yo no, mira, tengo claro, yo, que eso vaya a ocurrir, fíjate,
sí,
lo que te digo, ¿eh?
Yo, Jorge, no tenía ninguna duda de que Bottas iba a ser un gatito, sí, dulce para Hamilton.
Sí, sí, pero había pocos que lo decíamos.
Me ha decepcionado en cuestión de ritmo, de rendimiento,
todo,
de dudas. Porque
el
yo
fin
sabía
de semana
que no iba
completo.
A meter el coche, pero no me esperaba un Bottas tan lento desde verano hasta aquí.
No, me dije, la
lento y tan renovado, ¿eh?
Es siempre, sí,
bueno,
sí.
La
primer podio.
La ha renovado
Bottas
Hamilton
desde el verano,
Bottas,
sí, este fin de semana.
¿Es un Raikkonen o un Felipe Massa en potencia?
Bueno,
Barrichello, diría
yo. A Bottas le ha renovado Hamilton, igual que a Kimi le ha renovado Vettel. Lo que no quieren, desde luego, es a. En Ferrari no quieren ver a un Max por ahí, en Mercedes pues, no quieren ver a un.
Pero es que lo normal, ahí. Ha pasado toda la vida. El primer piloto lo tenía hasta firmado.
Pues no, pero sí, a ver si sí, Montalbán, eso no lo juzgamos. Yo, si fuera Toto Wolff, teniendo a Lewis Hamilton, vamos, es que...
No me complico la vida, está claro.
Sí, pero luego a la hora de tener que defender,
sí,
un Mundial, veremos.
Efectivamente,
a ver,
efectivamente, veremos el año que viene, efectivamente, si se suma Red Bull, si Ferrari sigue mejorando,
claro,
al final tener un compañero que se meta entre medias. Este año hemos visto, claro, que le ha costado, sobre todo en las últimas carreras, le ha costado meterse entre medias de los Ferrari, los Red Bull, ha tenido muy poco ritmo, muy poco.
Bueno, y que Ferrari no ha competido el Mundial de Constructores porque tiene un piloto que está quinto todas las semanas.
Pues bueno, pero es que ese está quinto, pero es que el de Mercedes está cuarto, te quiero decir que tampoco... O sea,
sí, no tiene mucho de sangre al final,
o sea, que ahí son pilotos que no... Son dos pilotos que, desde luego...
Y eso que Richardo está abandonando estas dos últimas carreras. Problemas para el motor Renault, porque hablamos de evoluciones. Evolución de Ferrari, no ha podido aguantar el ritmo de Mercedes, inversamente proporcional a la realizada por el equipo Red Bull, donde ha ido indiscutiblemente de menos a Max.
De menos a Max.
¿Eh? ¿Te has escuchado, no, Jorge? En fin, situación en la que claramente Red Bull por chasis ha estado allí. McLaren, estamos viendo que con las evoluciones que ha llevado a México, también que afectan especialmente a chasis y suspensión, ha estado ahí. No queremos olvidar que el motor Honda tiene un déficit de 30-40 kilómetros por hora, que en esa recta le penalizaba y mucho. No pudo coger a Magnussen, pero en la zona de curva rápida estaba ahí aguantando a Lewis Hamilton, aguantó a Sebastian Vettel. Y esto de cara al futuro yo creo que es positivo, pero también hay que entender que Renault debe de encontrar ese punto intermedio, ese equilibrio entre rendimiento y fiabilidad necesario, porque indiscutiblemente por potencia va a estar mucho más cerca de Mercedes, mucho más cerca de Ferrari, pero tiene que encontrar soluciones. Y este fin de semana, pues ellos lo reconocían, no han estado bien, han buscado un puntito más de encontrar soluciones para estar más cerca de los grandes, y al final les ha faltado la fiabilidad, Alex.
Bueno, pues 4 de los 5 abandonos en México fueron pilotos con motor Renault, ¿no? Eso te lo dice todo. Es un circuito que se sabía que para los motores turbos es el peor prácticamente del año, ¿no? Por la altura de México, el más alto del mundial, y no ha pasado la prueba Renault. Bueno, han arriesgado, no les ha salido bien, y el año que viene es el que se espera que ellos vayan a invertir y vayan a dar el salto de cara a ese 2019 en el que tienen como objetivo, desde que volvieron a la Fórmula 1, de luchar por el título.
Hombre,
entonces,
no,
bueno, el año que viene para Renault es tan importante o más que para Fernando Alonso.
No, eso de que no le ha salido bien, entre comillas, ¿no? Que,
bueno, ha ganado la carrera, pero al final... Pero al final, Jorge, esto es como en Indianápolis, ¿vale? Ganas la carrera, pero es que te abandona todo, claro, lo demás.
Ya, sí, perfecto.
Pero la imagen es que ha roto 4 Hondas, aunque haya ganado uno, pero ha roto 4 Hondas.
No, bueno, yo, pero no sé, yo es que creo que al final Renault a lo mejor sí que tiene que apretar un poco más en contra de la fiabilidad si quiere darle un coche.
No, están probando ganadora. Y está bien. Entonces, están probando y está bien, pero
no les ha salido
bien.
Mal, ¿eh? Yo creo que si en Renault preguntas. Si,
tiene margen.
Yo creo que si en Renault preguntas, oye, ganas todas las carreras, pero abandonan 4 coches tuyos, yo creo que dirán que sí, que firman, ¿no? No.
Es un poco el planteamiento de Honda en la IndyCar, que sacrifican fiabilidad a cambio del...
Claro.
A cambio de fiabilidad y otras cosas más que necesitaba Carlos Sainz, porque este fin de semana, pues Carlos...
Una lástima, ¿eh?
Sí, porque es verdad estaba... que el fin de semana se le veía que podía estar ahí luchando, de hecho entró en Q3, pero luego es verdad que ha tenido problemas de fiabilidad incluso en carrera, ya a partir también de ese pinchazo. Venía de una situación de calentamiento en su propulsor, en el coche... que hacía prever que iba a tener una carrera muy complicada. Si eso le sumas, que él mismo decía que en recta la dirección se iba hacia un lado, al final hizo lo correcto, que fue conservar, intentar ver qué estaba sucediendo en el motor y sobre todo que en esas condiciones era imposible llegar a puntuar desde la posición en la que estaba una vez que entró en su parada en boxes obligatoria por el pinchazo.
Eso nos pasa en el juego y reseteamos, volvemos a la partida. Que, si se nos va a un lado,
que, claro. Lo que es muy triste es que el compañero de equipo le digan baja y no toques nada que te quedas pegado. O sea, cómo estarán hechos los Fórmula 1 de ahora con tanta electrónica, ya sabes que a mí no me va, pero es muy triste.
Muy en la línea de Horner, porque Horner ha dicho esta semana, ojalá se cambiaran ya los motores el año que viene. Hemos perdido sonido, hemos perdido potencia, complejidad, la gente lo entiende menos, está más
sí,
cerca de ser un motor diésel.
¿No?
Ha estado...
Horner en 2012 no me decía, ojalá se cambien los motores ya.
No, no, claro. Al final, indiscutiblemente, Alex, Mercedes no te va a pedir que se cambien los motores ya.
Al final, Red Bull ha demostrado que vamos, que es el mayor llorón de la parrilla, entonces, sin lugar a dudas. Cuando dejan de ganar, se meten con Pirelli. O sea, yo creo que Mercedes maneja, tiene más margen que el que tenía Red Bull, pero sabe medir más los tiempos de lo que hacía Red Bull, que a la mínima ya estaban amenazando con que se iban de la Fórmula 1.
Además, hay una cuestión de Renault que yo creo que es interesante y tiene mucho que ver con la pregunta que luego vamos a hacer a nuestro compañero Andrés Castillo relacionada con Fórmula E, porque dejan la Fórmula E para centrarse en Fórmula 1, pensando en el futuro. ¿Llegará el momento en la que Renault pueda rendir cuentas también a Red Bull por todo lo que ha sucedido en los últimos años, donde ya no aparece ni siquiera Renault? Recordemos que ahora el propulsor es una marca diferente, pero no Renault. Y todo esto pues implica también y mucho de la relación que va a tener con McLaren. De cara a que a corto plazo McLaren, sabiendo que tiene un chasis realmente competitivo, si encuentran ese equilibrio con el motor Renault, van a estar ahí. Y que luego de todo esto se puede beneficiar y mucho el propio equipo Renault y Carlos Sainz de cara al futuro. Esto es muy interesante y en ese futuro hay un condicionante, que es qué pasará con Red Bull si empieza a funcionar bien el McLaren, si ven que Renault apuesta claramente por McLaren y que empieza a andar un poquito mejor el motor Honda en Toro Rosso. Yo creo que la ecuación...
Pero yo creo que Red Bull-Renault este es un divorcio ya, ¿no? Que ha anunciado, ¿no?
Bueno, hay que ver el año que viene si Toro sigue siendo Honda el desastre que está siendo estos tres últimos años, pues es que la situación es complicada para ellos
también. Futuro de la pareja Renault-Red Bull me parece a mí que...
Y el futuro de Carlos, que también está incluso relacionado, todavía Richardo no ha renovado por el equipo Red Bull, no quieren hablar nada del futuro de Carlos porque quieren guardar esa carta, ver qué pasa con Daniel Richardo. Si sale del equipo Red Bull, indiscutiblemente Carlos es la primera opción, pero Carlos ha llegado a Renault con idea de sentar un futuro en el equipo. Alex.
Bueno, a ver, es que para Carlos el escenario es envidiable, ¿no? Porque al final yo creo que dos carreras nos abren los ojos para ver que Hülkenberg no va a estar muy por encima o va a estar por debajo de Carlos, claramente. Yo creo, estoy convencido que en clasificación a Carlos le va a costar más que en carrera batir a Hülkenberg, donde baja mucho su rendimiento. Y Ricardo está buscando la salida. Ricardo no lo tiene tan claro como Verstappen. Está esperando ese asiento junto a Hamilton en Mercedes. Y a Carlos, pues bueno, pues a un asiento en Red Bull sería muy interesante, claro.
Bueno, pues en México un gran premio especial. A mí la verdad que si me dices cuál gran premio te gustaría ser campeón del mundo, caso imposible, quizá en el videojuego, en el Gran Turismo Sport, pues puede ser. Y yo escogería sin duda gran premio en España o en México. Fijaros la alegría que tenía Lewis Hamilton. Vamos a escucharle con nuestros compañeros de Movistar, con todo el equipazo de Alex Pita y compañía, pues nada más ganar su cuarto campeonato del mundo.
Lewis Hamilton, you're a four-time world champion.
¡Viva México!
I don't really know what happened at turn 3, but
dice, realmente no supe qué fue lo que pasó en la curva 3. Pero traté muy duro para regresar.
My family, to my team.
Y si quiero dedicar esto a mi familia, a mi equipo, que me han apoyado por muchos años y estoy muy orgulloso de lo que conseguí.
Lewis Hamilton, era él, Lewis Hamilton. Pero siguió hablando y desde luego se le notaba esa alegría, pero con medido. Ya se nota que ya lleva unos cuantos mundiales y sabe celebrarlo después de este gran premio y en los días que van a venir hasta Brasil.
Qué envidia
bueno,
sana.
Y que salió escopetado a Miami, Juanma.
Por eso te digo, que sabe mucho.
Qué envidia sana da México y el ambientazo que se vive en la carrera, ¿eh?
Sí,
versus, desde luego.
Sí,
versus lo que hemos visto en España en los grandes años de Alonso, cómo lo viven allí.
Es una pena que ese ambiente no coincida con lo que es lo gris, la parte gris de dentro, que no sea como la de Austin. porque realmente qué diferencia de un gran premio a otro en cuanto a interés dentro de la carrera, lo que es adelantamientos y demás.
Y con el Checo, bueno, estaban locos con el Checo.
El circuito más pobre, está claro.
Circuito...
Hay que bajarle 1000 metros, ¿no?, de altura, pero eso es más difícil.
Bueno,
pero...
sobre eso yo pondría un apunte, para el que viera la carrera. Igual que alabamos que en Austin la presentación fue diferente, fue muy original, a mí el podio me pareció una chapuza, le pone un DJ ahí, eso, bueno, pareció una discoteca, eso es una cosa un poco extraña. Que nos rompió un poco, ¿no?, la emoción del podio, ¿no?
Mira, Pita, yo acabo de decir fuera de micrófono que la Fórmula 1 dejó de ser buena cuando al que gana no le dan corona de laurel. Fíjate si hace años. Entonces,
empezó... Tú quieres el laurel con el camión, ¿no?, que sí, se iban con el camión.
Exacto. Ahí empezó el declive. Pues fíjate, no te extrañe cómo esté.
Hay que buscar un productor mundial de laurel, ¿no?, para que lo patrocine.
No, pero era lo típico.
Y lo curioso de este circuito, que hablamos mucho de la altura, nadie esperaba, incluso Honda esperaba que fueran a ir bien. Y Fernando no solo dio un espectáculo en Q1, quinto, era impensable que se encontrara ahí. Luego, obviamente, tenía que ahorrar neumáticos, estaba en otra película porque salía en la última posición con todas las sanciones. Pero él decía, tengo el mejor coche que he tenido en todo el año. Y luego se le notó también al finalizar la carrera que había disfrutado. Vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Hello to all McLaren fans. Fernando here, Mexico. We just finished the race. We score a point, we start at the back because the penalties, but we managed to score a point and probably we deserve a little bit more. The team did a fantastic job all weekend, the car felt great, as you probably know from my comments in qualifying and the race, so very, very optimistic. Thanks for your support, has been amazing, Austin and here in Mexico with all our McLaren fans, a lot of fans also in the United States, and thank you very much. Here is a Mexican Cup, see you Mexico. Nos vemos el año que viene, maybe in the podium.
Qué lindo es ver dos campeones luchar rueda a rueda, obviamente con las ventajas que tenías, pero ¿lo disfrutaste? ¿Eso se divierte? ¿Se siente la adrenalina?
No cuando tienes diferentes coches.
Bueno, pero igual, el esfuerzo que has hecho para mantener también a Vettel, a muchísimos coches, con un coche inferior.
Hombre, eso sí que da gustillo, ¿no? Cuando tienes un coche que va a 30, 40 kilómetros por hora más lento en las rectas y no te pasan, sí que da gustillo. Sí, la verdad es que ha sido bonito al final, un poco de lucha con Luis. Qué pena que nos falten esos kilómetros por hora en la recta, porque creo que la carrera hubiese sido muy diferente. Nos quedamos detrás de Sauber la mitad de carrera y luego detrás de Magnus en la segunda mitad. Y luego, tan pronto perdemos el DRS con el coche delante, somos tremendamente vulnerables, ¿no?, a que nos adelante alguien, y así fue con Luis. Pero bueno, intentamos todo lo posible. De últimos a los puntos, súper remontada, súper fin de semana. A ver en Brasil qué podemos hacer.
Pues primero, Fernando Alonso, contento con la carrera, ha disfrutado, agradeciéndole al equipo, agradeciéndole al público, Alex. Hemos visto un Fernando Alonso diferente, pensando en el futuro. Y fíjate, la contraposición, Carlos Sainz en un fin de semana que no ha ido del todo bien. Para Fernando, en cambio, ha sido el mejor fin de semana, yo creo, de todo el año.
Hombre, yo creo que como ha renovado, peor no podían ir las cosas. Si se han quitado algo de presión para tres carreras que le quedan, yo creo que están todos un poco más relajados.
Fíjate lo que te voy a decir, que olvidando la fiabilidad, que a Jorge le da un poco igual, porque él prefiere un buen resultado a 10 abandonos, pero yo creo que Honda no está tan mal este motor ahora, ¿eh?
Pero por supuesto, pero bueno, ¿tú no prefieres ganar una carrera de Fórmula 1 que abandonen cuatro de tus compañeros? ¿De verdad?
Yo creo que los mundiales se ganan con fiabilidad.
Sí, señor.
Y de hecho, la respuesta la ha dado Mercedes.
Y ganando alguna carrera, ¿no?
Que Ferrari dijo adiós después de dos abandonos.
Es distinto, al final. Es un rato muy largo. Al final no es como la Indy, que ganas una carrera como la de Daytona y ya como que tienes mucha probabilidad. En un campeonato tan largo.
Vamos a poner las cosas en perspectiva. Que igual, si tú eres Renault y no estás ganando porque no tienes el mejor coche, y a lo mejor tienes que subir un puntito con riesgo de que tus coches se rompan, pero te permite poder estar en la pomada, ¿no lo haces siendo Renault a final de temporada?
En este caso, quien beneficia es a la marca Red Bull y perjudica al fabricante, es así. Vamos, yo creo, no sé, yo si fuera
Renault, el titular para mí es 4 Renault de los 5 abandonos.
No, y es que ese ha sido un titular que se ha hablado y mucho, y que sobre todo produce temor, porque fijaros, es inversamente proporcional al rendimiento, por lo menos en esta carrera, que ha tenido el motor Honda. Que no en potencia, pero sí en fiabilidad.
Yo, Juanma, lo que te decía, yo me espero sorpresa en Brasil.
¿Sorpresa, pero...?
Sorpresa positiva. No. ¿Eh? A ver, no penséis que vaya a ganar. Pero sí que me espero un Fernando Alonso en Brasil, clasificando entre los 7 primeros, fácil.
Haciendo buena carrera, si llueve además.
Pues decir,
si un circuito llueve, que le gusta mucho además
y,
a Fernando.
Y Fernando estando entre los siete primeros.
Si llueve, sabéis quién gana. Ya.
Puede haber batalla.
Bueno, lo viviremos en Brasil. Alex, yo sí quiero desearte una semana, desde luego en la que no vais a parar, porque además tenéis programas entre semana, pero que intentes coger algo de aire y algo de fuerza para este Rush final. Cosas importantes, su campeonato en juego, ver cómo se sigue adaptando Carlos Sainz a Renault, ver cómo va evolucionando y si es sorpresa o no en Brasil con el McLaren y Fernando Alonso, muchas cosas que tenemos todavía que vivir en la Fórmula 1.
Sí, porque además Renault se está jugando esa sexta plaza que es muy importante. Le ficharon a Carlos para vencer a Toro Rosso y están ahí en esa batalla.
Para vencer y recuperar los puntos que dio Carlos Sainz a Toro Rosso, curioso.
Eso es.
Pues, Alex, buena semana por delante. Tenéis programas esta semana también, ¿verdad?
Tenemos programa el miércoles y ahí analizaremos pues todo lo que estamos analizando ahora en pole position y lo que viene por delante y luego ya pues nos meteremos en Brasil a ver qué tal.
Bueno, en Brasil...
Claro, siempre está bien.
Abu Dhabi y luego Estados Unidos, que Fernando, regalo de Reyes, empezar a entrenar ya con el coche, el prototipo del MP, que va a estar en la IMSA, en Estados Unidos, Daytona, final del mes de enero. O sea, vamos a tener... poca pretemporada nosotros, habrá que contar y que
Fernando,
hablar muchas cosas.
Además que Fernando va a ir este año de alumno y profesor, ¿no? Porque le han puesto a dos niños al lado.
Yeah. Bueno, además, Lando Norris, además...
Vaya dos niños. Han puesto,
hay que ver el tuit que ha puesto, que es muy 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 divertido, en el que aparece él junto a Fernando Alonso y a su compañero de equipos, Phil Hanson, y en fin, actitud divertida, yo recomiendo que lo veáis. Parece que se van a divertir mucho, van a estar juntos en McLaren en el futuro, indudablemente. Y además me gusta el nombre que le ha puesto a esta unión, ¿eh? ¿Lo has podido leer, Alex?
No, pero bueno, ¿cuál ha puesto?
Bueno, pues le va a llamar algo así como Nando Norris o algo así, ¿eh?
Ah, está bien, sí, es como una broma, la de Alonso en Brasil, aquella sentado.
Nando Lando. Sí, me apunta Jorge y Diego desde las redes sociales, Nando Lando, ¿eh?
Hay que ver que Alonso ha hecho popular Indianápolis aquí en España. Y ahora va a ser popular a 24 horas de Daytona. Sí,
no lo vamos a poder traer para acá. Alex, buena semana, descansa. Un abrazo enorme. El lunes que viene más aquí en Pole Position. Seguimos analizando Fórmula 1.
Sí, bueno, antes de irme quiero mandar un saludo a Quique Mencía, que conmigo empezó hace años en City FM, esa radio.
Hombre,
escuela. Y
qué
bueno,
tiempos,
me alegra
tiempos,
saber de él, que está por ahí dando coletazos. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Alex. Quique, ¿cómo pasa el tiempo? Seguimos, desde luego, disfrutando con la Fórmula 1, pero yo recuerdo ese año 2012, cuando hablamos juntos, los lunes también, además, que hice el programa, eran tiempos en los que se jugaba Mundial, con un coche claramente inferior. Eso pasaba en Ferrari. Era impensable que pudiera hacer frente a un Sebastian Vettel con un coche infinitamente superior, con mucha más diferencia de la que ahora mismo tiene Mercedes sobre sus competidores, y ahí estuvo luchando. Ojalá veamos a un Carlos Sainz con Renault en posibilidad de luchar en el futuro, por las victorias, como hace Max. Él ha luchado con más de tú a tú y le ha ganado en clasificación, Jorge Prado.
¿Eh? Es cierto.
Eso es verdad. Pero luego en carrera, pues...
Claro, es que el año que viene, vale, va a ser muy difícil seguir o llegar a desbancar a Mercedes. Es una obviedad. Pero si hay más equipos que consiguen rascar un poquito en las barbas de Mercedes, se puede ver algo de competición. Y es verdad que estamos a dos carreras del final y estaba muy claro que Lewis iba a ser campeón ahora o dentro de dos semanas. Pero el año que viene, si Renault, por favor, consigue rendir un poco bien y eso hace que los equipos con motor Renault se acercan un poco más a Mercedes, que Ferrari, por favor, Italia, darles más dinero, o que sigan evolucionando durante el resto de la temporada.
Más si tienen el presupuesto ilimitado.
Pues que lo utilicen bien.
Lo dice él, les ayuda también, ¿no?
Claro, porque
toda la vida.
Porque la cuestión del año que viene es, ¿va a haber más opciones de intentar quitarle alguna pole y quitarle alguna carrera a Mercedes, o simplemente es saber cuándo va a ser otra vez Hamilton campeón?
Bueno, lo veremos. Y yo aquí quiero preguntarle a José Manuel de los Milagros, a nuestro piloto, por ese lance de carrera. Los comisarios decidieron que fue eso, un lance de carrera. Curva 3, José Manuel de los Milagros. Ahora le voy a preguntar a Óscar también, nuestro piloto y Sport, y piloto también, por supuesto, sobre ese lance, porque Max Verstappen fue agresivo, pero no se jugaba nada.
Sí.
Sebastián Vettel se jugaba Mundial e indiscutiblemente propició el choque con Lewis Hamilton, que por el lado exterior vio la pelea entre los dos, se quiso aprovechar y al final fue el más perjudicado. Doblado incluso, fue campeón del mundo siendo doblado. Esto no pasaba desde quién, Ángel Montalbán, desde James Hunt, en
sí.
Fuji.
Max Verstappen tenía muy claro que iba a salir primero de de la tercera curva, y lo tenía estudiadísimo, y además sabía que Vettel lo sabía. O salía primero o se chocaba, le daba igual. Entonces, Vettel, que está jugando campeonato,
claro,
pues aflojó un poquito, dejó a Verstappen pasar, y en esta situación de nervios, pues que Hamilton le estaba pasando por fuera, pues cometió un error, y culpa de Vettel. Hamilton no tuvo nada que ver.
Alberto, piloto también.
Sí, está.
¿De acuerdo con los comisarios o, como dice José Manuel, el error de Vettel?
Yo creo que fue un error de Vettel. Yo creo que fue, para mí fue muy claro.
Error de Vettel, pero que pueden ser las dos cosas.
Error
de Vettel.
Sancionable.
Exacto.
Efectivamente.
Error de Vettel, pero no sancionable.
Sancionable para nada.
No, incidente de carrera.
Vamos a dejar, que la gente corra.
Para mí sería un incidente de carrera. Se ve cómo intenta contravolantear y, claro, y controlar el coche. Está. Y obviamente no se puede, no puede desaparecer Hamilton de la ecuación. Estaba ahí, no se puede apartar.
Pero vamos a dejar que la gente corra. Y si se dan un poquito, pues se han dado. Es que estos son carreras.
No, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a pensar un poco mal. Porque cuando Vettel ya se ha tocado en el primer contacto, él dice, pues, de perdidos al río, yo voy a tener que pasar a boxes, pues tú vas a ir conmigo por delante. O realmente cuando hace ese pequeño giro izquierda con el volante es porque le ha dado un trayazo al salir de la curva porque ha pisado el piano, o eso la telemetría no lo va a detectar nunca.
Lo puede ver, pero necesita de un análisis posterior, claro, que indiscutiblemente la decisión fue muy rápida y los datos directos...
Claro, es que si tenemos la versión Vettel malote, de como claro, en Bakú...
Yo estoy de acuerdo, lance de carrera y veremos qué pasa en Brasil. Hay un campeonato de juego, mucho que hablar de Fórmula 1, ahora es tiempo de Fórmula E, y cuando hablamos de Fórmula E, desde luego hay que ir a la tecnología. Y si hablamos de tecnología, por supuesto, hay que hablar de Toyota. Y en Kobe Motor vas a encontrar, además, la mejor oportunidad para adquirir tu nuevo Toyota.
¡Qué maravilla!
Papá, ¿nos pita a nosotros?
No, pita al coche de delante que quiera aparcar.
Ah, ¿y por qué no le pitas tú también?
¿Has visto que haya cambiado algo?
Ya.
Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández. En Onda Madrid.
Bueno, vaya susto me acaba de dar Jorge Prado, y es que estamos ya de Halloween, y cuando he mirado a mi derecha y le he visto aquí, si le estáis viendo, si no estáis viendo la web, y la verdad es que me ha asustado bastante. Los pelos de punta no, porque no puedo, pero sí que me asusta un poco.
Ha venido de los héroes del Sondo.
Totalmente. Semana importante también, avanza la Fórmula E, más cerca del comienzo del campeonato. Yo quiero preguntar por dónde anda Andrés Castillo, dónde lo encontraremos. Han pasado muchas cosas esta semana en Fórmula E, y vamos a consultarle también sobre Renault, lo hemos dicho antes, sobre qué ha pasado con los motores Renault en altitud. Por lo menos saber desde el punto de vista técnico qué opina nuestro ingeniero. Saludamos ya a Andrés Castillo, buenas noches.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches a todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Primero comenzar, Andrés, hablando de la llegada, porque ha habido cambios, de Nissan, sustituye a Renault. Antes en Fórmula 1 decíamos además que se quieren centrar en esto de cara al futuro, que es muy importante para ellos volver a ganar un Mundial, y así ha sido, ha llegado Nissan antes de lo previsto.
Bueno, pues lo de Nissan era algo que veníamos oyendo en el paddock. Ya sabéis que en el paddock, pues bueno, pues siempre hay rumores. En Fórmula E, además, comemos todos juntos, que siempre es algo interesante para la rumorología, ¿no? Hay se habilita una carpa de catering para todos los equipos en común, con lo cual, se ve a unos hablando con los otros, se ve a gente que llega, que la conoces, que es de, pues no sé, de Nissan o de Mercedes, que aunque van de, por decirlo de alguna manera, de paisano, pues siempre se alimentan los rumores. Y lo de Nissan se había venido especulando desde el año pasado. En cuanto a nivel técnico, no creo que haya mucha diferencia. Si se confirma finalmente que el equipo Dams continúa con ellos, a efectos prácticos será un cambio de decoración del coche de Renault por Nissan y poco más, ¿no? La gente que esté más al cargo de la dirección del equipo, no técnica, ¿no? De decisiones más estratégicas, pues cambiará, ¿no? Y dejaremos de ver quizá pues a Alain Prost todos los fines de semana con nosotros, y estará pues la persona que designe Nissan, Nismo, para estas tareas. Pero era algo que también nos llamaba la atención, ¿verdad? Ningún equipo, ninguna marca japonesa en la Fórmula E, ni Honda, ni Nissan, ni Toyota. Bueno, pues parece que Nissan quiere en ese sentido golpear dos veces. No olvidemos que el Nissan, el Leaf es un, quizás, si no me equivoco, es el coche eléctrico más vendido en el mundo, puramente eléctrico. Y seguro que quieren estar ahí, ¿no? Toyota ha abanderado un poco los híbridos desde hace ya muchos años, y Nissan pues quiere estar ahí. Y luego, por otra parte, tiene sentido de cara a Renault, por dos cosas. Una, se centran en Fórmula 1. Tienen un equipo de fábrica, van a apoyar a McLaren, con lo cual es esfuerzos al máximo, yo creo, para posiblemente ser campeones del mundo en un plazo de un par de años con Alonso, conduciendo en alguno de estos dos equipos. Eso es lo que yo veo. Y por otra parte, Renault ha sido el equipo más dominador desde que ha llegado, incluso aunque no hayan ganado todos los años el campeonato, porque en tres años pues ha ganado Piquet, después ganó Buemi con Renault y el año pasado ganó Di Grassi con Audi, pero ha sido el equipo más fuerte en el conjunto de estos tres años. Van a llegar equipos, o llegan equipos con muchísimos medios, como van a ser Porsche, Mercedes, BMW 100% oficial, Audi. ¿Para qué perder, no? Renault ha ganado, ¿para qué perder? Van a Fórmula 1, ponen a Nissan, y a nivel de marketing o de imagen, pues será una marca nueva que tiene que empezar de cero contra una serie de marcas grandes que entran. Creo que tiene mucho sentido.
Pues lo veremos, desde luego. Ferrari y McLaren parece que no tienen planes de cara a la Fórmula E, por lo menos a corto plazo, y si hay algo que va a suceder dentro de muy poco, por supuesto, el comienzo del campeonato. ¿Qué planes son los que tenéis vosotros para los próximos días con Mahindra?
Bueno, los planes de trabajo pues son similares. Se acerca ya Hong Kong y cada vez vamos pues cerrando un poco todas las listas de tareas que teníamos pues desde la finalización de los test, ¿no? Trabajamos seguimos trabajando en sacar más y más conclusiones de los test, trabajo de simulador e incluso trabajo logístico, terminando de montar los coches de carrera para enviarlos a Hong Kong, donde ya ha ido todo el material, pero todavía faltan los coches. Y bueno, pues una semana bastante rutinaria esta, la que viene ya empezamos ya con trabajo más fuerte de simulador.
Bueno, trabajo de simulador mucho por delante, aunque quedan ya pocos días, pero el trabajo desde luego es intenso, Andrés, y lo sabemos, pero tenemos que trasladarte también una consulta a nivel técnico de la Fórmula 1, y es que veníamos hablando antes de empezar el programa, durante problemas, cuatro abandonos de motor Renault. Sabemos que el año que viene Carlos Sainz, Fernando Alonso tendrán motor Renault, y nuestra duda es: ¿es algo circunstancial de este circuito donde vosotros también en la Fórmula E corréis? ¿O es algo de verdad preocupante de cara al futuro?
Bueno, solo lo saben ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado con los Renault? Es verdad que la altura obliga a hacer muchos cambios de setup en el motor. Muchos, muchos cambios. La menor densidad del aire, por lo tanto el menor aire que pueda aspirar el motor, obliga a hacer muchos cambios de setup. Cuando digo de setup, quiero decir lo que solemos reconocer como la cartografía de motor, ¿verdad? Y bueno, pues es posible, es una de las posibles respuestas, ¿no? Que no sé si es la real, que no se han adaptado bien a estos cambios de altura, que hayan buscado prestaciones donde no las había y hayan fallado con esto, ¿no? Pero bueno, son motores muy complejos y no me atrevo ni de lejos a dar una opinión que sea bien contrastada, ¿no? Es una de las posibilidades.
Bueno, yo me quedo, Andrés, con eso que dices de futuro. McLaren, Renault, en serio, vamos a por ello, campeonatos, en fin, ojalá llegue. Importante, todos los días sabemos que además de estar con nosotros también estás con el equipo Mahindra, con Campos Racing, además en el curso superior universitario de técnico especialista en motor de competición, motor sport, pues puedes ser un ingeniero como Andrés Castillo el día de mañana. Es un placer tenerte aquí cada lunes. Un privilegio, te echamos de menos, pero sabemos que estos días son los más intensos porque se acerca el comienzo de la Fórmula E. Muchas gracias, Andrés.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros, un abrazo para todo el equipo y hablamos la próxima semana.
Por supuesto, la semana que viene aquí mucho más. Ahora nos ponemos el casco, dos ruedas, tiempo de motociclismo, mucho que analizar. El Mundial todavía está vivo.
È stata una bellissima gara, penso a una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my
Guardian.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Pero estamos ya en directo, Diego Lacabe.
Está la cosa muy mala.
Está la cosa, veo aquí.
Hemos llegado a Valencia, Lacabe. Vamos a llegar a Valencia.
Carla Nieto.
Los cascos grandes estos.
No, esos son los que no, los no, que no ajustan.
Bueno, es decir, chicos, lo primero. Ganó Andrea Dovizioso, sexta victoria del año. Tenemos el Mundial de MotoGP.
Buah, el Mundial.
Tenemos todavía que ver muchas cosas, que hablar y contar y analizar hasta Valencia muchas otras. Recordar que en Moto2 tenemos ya campeón del mundo. Morbidelli, ya es grande, campeón, grande, que volvió a ganar Joan Mir, décima victoria, no se cansa.
Va por los números. ¿Hasta de dónde llegará? Quiere los números de Valentino en su año dorado de 125, el año que ganó el título.
Dejarle al chaval quieto, hombre.
No, pero si es él, si es él, que quería la pole, consiguió la pole, que cuando lo que pasa es que lo dice cuando lo consigue. En el corralito de la pole. La verdad es que quería la pole, porque un año ser campeón del mundo y no tener una pole, o sea que es él, si es él solo.
Ya bueno, pero de aquí a que coja Valentino, de verdad.
No, bueno, no los, pero el año de 125, el año
número, de 125. Bueno, las victorias
ya,
de 125.
Pero que al final es todo el rato comparando.
Que son datos, exacto.
Carla Nieto,
chaval, que disfrute.
Buenas noches.
Buenas noches.
Que venimos ya con unas ganas aquí de empezar, sí, a arrancar, de analizar mucho, contar. Primero recordar a nuestros oyentes que el que está más cerca de acercarse a Valentino Rossi en Marc Márquez, sí queda entre los 11 primeros, independientemente de lo que haga Andrea Dovizioso, que solo le vale ganar, y así llegaremos a Valencia.
Ma que cosa fae.
Buenas noches, Iván.
Buenas noches. Buenas noches.
Iván, que además...
Acerté la porra la semana pasada.
Acertó la porra, Carla.
Sí.
Y que llega de haber estado este fin de semana en Jerez con los chavales, final de la Youth Rider Cups, luego lo contaremos también, la semana que viene vamos a tener... Pues protagonistas está, a los chavales, ¿eh?
¿Para qué vuelves si estás en mi tierra, ¿no?
Apasionante.
Quédate ahí una semana.
La verdad es que me hubiera quedado encantado una semana, a mí me encanta. A mí el sur me encanta.
Y Diego Lacabe, muy buenas noches, maestro.
Ya hemos saludado. Sí.
Estamos ya con el Ma Pinocho, el 9, el 10.
Claro.
El Ma Pinocho, copyright Iván Sánchez.
Ma Pinocho, sí, sí.
He hecho un pantallazo de nuestra conversación.
Ha sido muy bueno ese, ¿eh?
Le he hecho el pantallazo.
Sí, sí.
En el Twitter, lo he tuiteado. Porque hay un hashtag, ya han hecho un hashtag como el Mapping 8 con el 8, incluso hay bastantes tweets italianos. Y bueno, luego
pero
Carla, luego
ver,
Carla nos
a
va a hablar del pasado, de grandes historias sobre órdenes.
Por situarnos,
de
y ahí voy, Carla, porque está claro, ahora lo hemos visto: 35 segundos, dashboard de Jorge Lorenzo. No quiero hacer mucha película de esto porque yo creo que
como
que Ducati
no,
hizo
si lo más divertido no, del
sí,
fin de semana.
Sí, pero me refiero que es que se puede hacer un serial, pero que la realidad, bajo mi punto de vista, es que Ducati
es que
hizo,
hizo
lo que tiene que hacer.
Claro.
O es la primera vez que se
y
hace.
Y vamos a ver una
un
cosa. O sea,
equipo,
y nos ponemos frívolos con el tema este del Ma Pinocho. quitando que hicieron un carrerón los dos, o sea, pero eso está claro. Exacto. Entonces, bueno, tampoco sorprende que Jorge haga un carrerón y que Dovi haga un carrerón. Son dos tíos que es...
Que sabíamos que iban a ir bien las Ducati en Malasia.
Capacidad. Sí. Así que más vamos si a meterle caña pues a una cosa nueva y así diferente que ha habido de lo de siempre, ¿no? Y que además nos deja un mundial
pero esto antes,
alucinante para
Valencia. Yo quiero que me lo confirme, porque esto alguna vez habrá pasado, ¿no?
Sí, claro. Pero vamos, o sea, a mí lo que me sorprendió y que además me fue la manera tan sutil de decirlo, o sea, normalmente era P2, una pizarra, 20 tíos ahí al final de recta, que pares. Entonces, ahora queda así.
Han tenido más imaginación.
Muy profesional y muy chulo, pero...
Porque yo creo que lo del map Pinocho va con tiro certero.
Iván, ¿esto los chavales se lo explicáis ya o no?
Las órdenes, al final, no las órdenes de equipo, pero es que creo que han hecho una labor de equipo y yo soy el primero que... Me hubiera gustado que Jorge Lorenzo hubiera ganado su primera carrera con Ducati y todo daba guisos a que iba a ser esta la primera carrera que ganara con Ducati. Pero si había una posibilidad, por remota que fuera, igual que yo dije que Dovizioso llegaba a Valencia con opciones, que son muy improbables, pero que llegaba con opciones a ganar el título, si había alguna probabilidad, por mínima que fuera, esa había que explotarla. Y si eso ha ido en que Jorge no ganara este primer Gran Premio, pues ha ido en ello. Y el map Pinocho igual es que todos tenían que empezar a mentir como Pinocho y por eso le pusieron el map Pinocho.
Hombre, yo tengo una duda, yo creo que muchos de los oyentes también, y es que después del map Pinocho, para adelantar a Andrea Dovizioso a Jorge, hizo una salvada a Jorge Lorenzo, que oye, si es para que no se notara mucho, lo hizo perfecto, porque fue increíble. La que salvó Jorge Lorenzo, a raíz de eso fue cuando le adelantó a Andrea Dovizioso.
Hay una sucesión de hechos, ¿de acuerdo? Hasta esa vuelta... llega a estar virtualmente a un segundo de distancia. Va creciendo la distancia una vez que los dos pasan a Zarco. Lorenzo se pone a tirar y Tardossi dice en Movistar Plus que está convencido de que Dovizioso acabará cogiendo a Jorge.
Que tenía más ritmo de Jorge.
Claro, y sin embargo lo que vemos es que a cada vuelta hay más distancia. ¡Pum! Entonces aparece el Mapinocho. En una vuelta y media es cuando Dovizioso está encima de Jorge. Y Jorge, yo creo que como le pasa muchas veces a muchos pilotos que dicen, no, cuando dejo de tirar es cuando me caigo, porque muchas veces te desconcentras por no ir zumbando, ¿no? En la chunguísima, porque es una chunguísima, curva 15 de Sepang, que es contraperaltada, que viene de una la contrarrecta que es demencial. Porque
es una curva de cuatro ruedas de Fórmula 1.
Hace una salvada que, bueno, lo primero que se demuestra es que no solamente Marc Márquez hace salvadas salvajes, ¿no? También lo consigue hacer Jorge Lorenzo. No fue teatro. Ahí prácticamente casi pilla lo que hubiera dado el título a Marc. Cuidado, cuidado. Y luego lo que sí que se ve, lo que sí que se nota, pero hay una primera parte que no se ve, que es una cosa que quería, le he dicho a nuestros seguidores que lo íbamos a comentar, que es al siguiente giro, ya se ve como Lorenzo, digamos que no que tire la toalla, sino que dice, bueno, voy a escoltar a este tío hasta meta, no pasa absolutamente nada, y En el siguiente paso por esa fatídica curva 15, el que se va largo es Dovizioso. Y enseguida la realización cambia y nos mete en la onboard de Marc Márquez durante 10 segundos. Uh-huh. Que Alberto Pucho lo dice en el directo, dice, Dovi se ha ido largo, uy, no vemos nada. Y al final vuelve otra vez la cámara a la recta y se ve a Dovizioso por delante de Jorge. Jorge pegado, pero por delante. Luego se vuelve a ir largo Dovizioso, pero ya Jorge, que ya ha visto lo que ha pasado en la anterior, le deja distancia durante esa vuelta, le deja toda la distancia del mundo para que pasa largo todas las veces que quieras, por la 15, ¿vale? Porque hay una cosa que es meridiana, y con esto termino para un ratito. Meridiana.
No te creo.
Pero Iván, que tú lo sabes, si este mismo doblete colorado de Ducati se produce ayer con Dovizioso en segundo lugar y Márquez campeón, Jorge Lorenzo termina su carrera en Ducati. Por supuesto que cumpliría su año de contrato el siguiente, pero es que no entra ni no le dejan entrar ya ni en Borgo Panigale.
Bueno,
o sea, si hubiese sido ver, que hubiese, yo soy muy dramático,
no está en
hablando siempre
fácil para ganar
querido director, el papelón de ayer de hacer un doblete de las dos Ducati en lo más alto del podio, que se bajen los que suene el himno español en vez del italiano y que se bajen los tíos, se vayan con Zarco
quedando,
y que salga Marc Márquez con la camiseta puede estar cambiando el mundo. Te digo yo que eso no lo soportan en Ducati, vamos.
Si hubiera estado, si hubiera quedado Zarco por detrás de Márquez, que Márquez hubiera venido tercero, el cuento hubiera cambiado mucho, ¿eh? Pero Márquez estaba muy tranquilito, sabía que quedándose cuarto le iba bien, no le hacía tanta ilusión ganar el Mundial en Sepang.
Márquez hizo una barbaridad de salida, que la hizo para asegurarse, no estar en la melee, es decir, y como él que, mismo explicó, lo hizo muy bien.
Y el que le fastidió la carrera a Jorge fue Marc Márquez, que fue el que hizo esa espectacular, que ha sido su mejor salida de la historia, hizo esa espectacular salida y le corta la salida a Jorge. Si no, Jorge, con las salidas que hace, se hubiera ido bastante más y le hubieran tenido que poner Mapping 88, porque con el 8 solo no hubiera valido.
Mapping 12 y medio, recordándole lo que cobra.
Nos hemos quedado todos con el Mapping 8. Sí. Pero
cuenta tus historias de tu época.
Para mí, la palabra clave es sugerimos. El sugerimos. Suggested. Más te vale que, que pongas el mapino.
Es que el siguiente hubiera sido...
Son las
Jorge
sugerencias, Ramón, son las
mensaje.
Sugerencias del sentido común.
Andrea is faster than you, ¿no? El mensaje en el transporte. Pero, a ver, por lo menos es toda vida hasta el final del campeonato. Indiscutiblemente, Andrea lo decía, estoy contento, pero... Sé que es prácticamente imposible o es muy difícil, sí. Aunque hasta el último metro.
Bueno, yo he visto carreras.
Puede pasar de todo, en Valencia.
O sea, esta situación la he visto bastantes veces y por lo menos dos o tres veces que yo recuerde. El que parecía que lo tenía hecho, luego se la complicó. Vamos, no, que ha perdido el mundo.
Un tal Valentino Rossi.
Por ejemplo, pero que a veces se dan estas situaciones y cuidado.
Pero es fíjate. Que hay una posibilidad muy, muy, muy remota de que. Y yo el otro día. Contra viento y marea dije que Dovizioso llegaba a Valencia con opciones, que no se ponía la camiseta a Márquez en Sepang, pero ahora lo tengo clarísimo, es que es lo que hemos hablado antes fuera, hay tanto gallo en Valencia. Jorge Lorenzo le encanta a Cheste y va a ir rapidísimo, que ya lo hizo en los
Dani
test.
Va a ir rápido en Cheste.
Dani va a ir muy rápido en Cheste. Viñales va a ir muy rápido en Cheste. O sea, van a ir tantos pilotos sobre
y si llueve
rápidos,
en Cheste.
Y si llueves, ¿van a seguir yendo rápido?
Es que puede llover en Cheste también. O sea,
pero es que Dovizioso, si no recuerdo mal, me parece que hizo cuarto en los test de pretemporada con la moto con la que venía trabajando durante todo el año.
Fijaros que Marc, al contrario que Alivio Supo, decía que él estaba de acuerdo con lo que ha hecho Ducati, que de hecho las órdenes de equipo en Cheste van a ser que gane la carrera Dani Pedrosa, así se acabaría el Mundial. El jefe de Honda no está de acuerdo con las órdenes de equipo.
Vamos a ver, el riesgo de Marc Márquez no es acabar decimotercero, en este caso 12 más 1. El riesgo de Marc Márquez en el Gran Premio de Valencia es caerse.
Su única preocupación es no caerse.
El tema está ahí. Entonces, que también, bueno, puestos a... Es que la realidad nos pone guiones espectaculares. O sea, vamos a imaginar un resbalón de Dani y que realmente pueda levantar la moto y se vuelve a poner a remontar y de repente está el 15 y de repente está el 12 o el 13, ¿verdad? Y Jorge Lorenzo va primero, que entonces dice, bueno, como se ha caído no tengo que ceder a Dovi, que va segundo, y de repente le ponen mapping 12 y medio, que es lo que te pagamos al año para que déjate ganar, pero al estilo de tu primo. Así, al estilo de Gelete, no ya bueno, con historias.
Yo quiero decir una cosa, y es que yo vi a Márquez muy tranquilo y vamos a escucharle ahora al acabar la carrera.
Hace tiempo que lo digo, ya en verano, digo, este Mundial se va a decidir en Valencia, me hubiese gustado que se hubiese cerrado aquí, pero no ha podido ser y ya lo dije el jueves, las ansias son malas, al final paciencia, cuando no puedes no puedes y toca sumar puntos, ¿no? Y con lo que me quedo es que uno de los fines de semana que he sufrido más, he hecho un cuarto, o sea que esto es bueno y ahora vamos a un circuito que se me da un poquito mejor.
Confianza y sobre todo, yo creo que también inteligencia en un gran premio que de verdad lo ha pasado mal.
Y que luego, puestos a jugar con los temas nervios, que es importante, ¿eh? Última sí, carrera, te juegas el Mundial, tal, lo tiene peor Dovizioso, que sería su primer Mundial de MotoGP. Aunque lo tenga difícil, pero el que va a estar también más nervioso es Dovi. O sea,
es que Dovizioso tiene tantas cosas en contra y tan poquitas a favor que no se tiene que presionar, porque el problema es que Márquez tiene tantos escuderos que no son de su equipo.
Eso es muy fácil decir, no te tienes que presionar, por la noche pensando que al día siguiente se te da la carambola y vas a ser campeón del mundo.
Pero es que se te tiene que dar la carambola.
Porque se puede dar.
Yo creo que Dovizioso va a estar serenísimo, fíjate lo que te digo,
sí.
y lo que pongo en duda es que Márquez... lo que ha conseguido Marc, que cuidado, lo consiguió a partir de la salida, porque en la salida salió como un, y dijo, luego tuve dos sustos y ya me calmé, lo de que las ansias no son buenas, que tiene toda la razón del mundo, y en esta carrera lo ha hecho de cine y le ha salido bien, con 100.000 hijos de San Luis que va a haber en Cheste, los 100.000 hijos de Cheste, porque está todo vendido ya desde hace un par de semanas.
Y ampliaron y
van a ampliar como en 2015. Con la cosa de que es tu circuito, que es un circuito a izquierdas, dirt track, tipo dirt track, que le encanta, que es un karting grande, que le encanta, le encanta Marc.
Que lo hablamos, que Marc dijo, Australia y Cheste son los circuitos, yo sé que lo voy a pasar mal en Malasia, lo tenía clarísimo. O sea, tenía un planning...
Pero como lo sabía, como sabía que lo iba a pasar mal en Malasia, curró el coco en Malasia, pero es que el problema es que a cada gran premio, Marc Márquez tiene que plantearse la cuestión de ser o no ser Marc Márquez. Y en Cheste, te digo yo, que no, él no va a ser campeón del mundo siendo un décimo. Ni de coña, vamos. No, es que no lo permite. De hecho, el sábado se lo dijeron, tal y como acabó la clasificación de la pole, le dijeron, discrepo. Oye, que él salía séptimo. Bueno, pero, oye, ¿firmarías esto para mañana?
Discrepo.
Y dijo no.
Marc Márquez está demostrando este año una madurez que no tenía también antes.
La escuela de 2015, dice él.
No se hubiera... Si hubiera sido con esa ansia, no hubiera ansia para ir a
por el arco. Yo no hablo de madurez ni de inmadurez, yo hablo de ADN.
Que no,
hablo de ADN.
Coño, que más fácil que lo tenía haber ido a por Zarco y haber intentado quedar tercero en la carrera.
Ayer ya hizo la machada que hizo y fue marca, Marc Márquez de salir así. Eso ya es de supercampeón, que se fue a frenar, por cierto, a Phillip Island de nuevo, ¿eh? O sea, que cuidado. Lo que pasa es que hace lo que hace porque es Marc Márquez y tiene un talento como la copa de un pino. Pero si el problema es, si es el propio Valentino, le pasó en 2006. O sea, que luego Cheste tiene el grip que tiene, que pasa la cosa que pasa.
Hay algo que se nos escapa de la ecuación, y es que, voy a poner en caso, voy a ser malo ahora, ¿vale? Voy a ir cambiando de nombres. Pero imaginar que va primero Valentino Rossi y que va segundo Andrea Dovizioso en carrera. Marc Márquez no sabe dónde va.
Esa es una buena maldad, ¿eh?
¿Qué puede pasar? Es decir...
Pues habría que verlo.
Yo creo
Habría que verlo. Yo creo que en el dashboard...
Yo creo que se pegará un susto como el de Jorge.
Yo creo que en el dashboard le pondrían a Valentino...
El de Valentino, ¿no?
Mapping 46. Y Valentino coge, y además en la recta le hace así,
Mapping
y hace así,
2015,
hace así,
¿no?,
con la mano, y se cae Cheste, vamos.
Mapping
seguro,
Malasia,
vamos.
2015.
Mapping Sepang Clash. Yo qué sé.
O otra circunstancia. ¿Quién para Maverick Viñales iba adelante? ¿Quién para Zarco? Que está pidiendo una moto Yamaha
M1-18. O Kralno, se le enciende la bombillita a Kralno y hace la buena carrera.
Es que hay un escenario en el que, como tú decías, Iván, hay tanto gallo, porque Zarco va a ir a ganar, quiere conseguir, después de haber sido el mejor rookie del año, quiere irse ganando. Maverick Viñales aquí va a ir muy rápido, ya vimos lo que sucedió al principio de temporada, y además le apetece y quiere reivindicarse. Valentino Rossi, imaginar lo que para él supondría también irse de este año complicado ganando. Dani Pedrosa es un circuito que si va fino
Dani está rabioso.
Dani está deseando ganar y no le va a parar nadie. Da igual lo que ponga el dashboard, no le va a parar nadie.
Acordaros en 2015 cómo acabó la carrera.
Y el único que tiene que ganar a todos, es Andrea Dovizioso. Esto es una realidad.
Sí, totalmente,
no hay más.
Totalmente.
Y en ese cuerpo a cuerpo, Andrea, este año sí ha demostrado que es capaz.
Ojo, hay unas matemáticas que a mí se me han escapado, que no lo confieso. Y si os estoy pillando ahora con el carrito de lado a vosotros, perdonadme, porque yo no he hecho estas matemáticas. Y si no, se lo pedimos a nuestros oyentes. O sea, en el caso de que arranque la carrera y haya un abandono, Dios no lo quiera, pues estoy hablando mucho de esto para que soy el cenizo, ¿no? Yo no quiero esto, pero son cosas que...
Yo he hecho las cuentas, ¿eh?
No, pues contéstame. Sí, son 30 vueltas la carrera de Cheste, 30 vueltas. Si Marc hace un cero, destroza la moto, no puede reincorporarse a carrera, a la segunda vuelta o tal, y ya lo sabe todo el mundo en ese sentido... ¿Qué posición tiene que hacer Dovizioso?
Que solo le vale ganar.
Ganar.
Que solo puede ganar.
Si es que solamente puede ganar.
Segundo, si Marc hace cero, no le vale.
No. 21 puntos de diferencia en el mundial. Yo he hecho la matemática.
Ah, 21.
Claro. Es que nada más quiere
ser malo. Digo, quiere que gane Dovi,
por un punto.
Dovi quiere que gane. O sea, Diego quiere que gane Dovi.
No, yo vamos a ver. A mí,
él quiere que haya follón.
Exacto. A mí me gusta el follón como siempre. Y luego, cuidado.
Aunque o sea, es muy de Marc también.
Igual que hace 10 años.
Es que,
siempre decía, hay que ganar a Rossi.
Eso es verdad.
Pues yo, evidentemente, A mí me gusta más.
Te falta un puntito para el follón, porque si hubieran empatado,
es que sería, es el tema,
si hubieran
claro.
empatado a puntos, sí que sería doble.
En caso de que haya empate a puntos, no sea decimoprimero.
Tiene más victorias.
No sea decimoprimero Márquez y gane Dovizioso. Ahí sí serían 7 victorias para Dovi.
Exacto.
6 para Marc Márquez.
Pero... Eso es en el caso de que Márquez entrara 12.
Correcto. Bien. Eso es. Pero siempre.
Pero yo hablo de que haga 0.
Requisito indispensable es que gane Andrea Dovizioso.
Dovizioso
puntos.
Tiene que ganar.
Hay
21
de diferencia.
Los 25.
Claro. No, no, está claro.
Solo sí. le vale ganar.
Solo vale ganar.
Con lo cual, es
por
lo
eso,
que decía yo.
Por
hay
eso
mucho
es,
gallo.
Es muy complicado. O sea, es que igual que de la posibilidad de ese pan que Márquez hiciera cuarto y Dovizioso ganara, era algo que era más factible, es que. Que gane Dovizioso y que Márquez haga 12 es tan difícil como que se caiga Márquez.
Dicho esto, yo creo que todos queremos que gane Marc Márquez, pero Andrea Dovizioso cae bien a todo el mundo también y está demostrando sí. que es un auténtico super crack, la deportividad por bandera. Y yo, fijaros, a mí algo que si dijeras, califica este año de Andrea Dovizioso, yo diría que lo que ha hecho Andrea a nivel mental, con la edad que tiene Andrea Dovizioso, me parece que tiene un mérito increíble, que no se le está dando lo suficiente.
Si el Mundial...
Y que se ha vuelto a posicionar en muchas carreras en las que jamás habríamos pensado que en el cuerpo a cuerpo estaría ahí, incluso ha ganado carreras en
es que
el cuerpo a cuerpo.
Es que si este son 2-0 lo que la ganaba Márquez. Si la carrera se, si el Mundial se decidiera en un cuerpo a cuerpo de verdad entre Márquez y Dovizioso, ganaría Dovizioso.
¿Tú crees?
Sí.
¿En un cuerpo a cuerpo?
Sí, ha ganado dos, lleva 2-0.
Bueno, las dos últimas.
La última curva, los dos cuerpo a cuerpo que han tenido Dovizioso y Márquez, ha ganado Márquez. Porque es más inteligente.
Luego me dices a mí que yo voy con Dobby, ¿eh, Iván?
Pero es que, Iván, a ver, tiene que defender mucho a Jorge Rojo ahora Ducati, aunque esté con la R3.
Yo soy Rojo Ducati,
Yo lo que creo es que Dobby este año tiene que estar acordando
hasta,
de un par de carreritas
hasta los seguidores,
que ha regalado sí. algún punto, ¿eh?
Bueno, y Márquez sí. del motor de Silverstone.
Ya te lo digo.
Y Márquez tiene el cero de Le Mans.
Sí,
Márquez tiene un arranque de temporada.
Pero esos son ceros patateros. Esos son ceros patateros.
Cuando
Dobby es lo que se acuerda de Australia es lo que le ha matado a Dobby, el cero virtual de Australia, sí. que lo comentábamos el lunes pasado.
No, hay alguna carrera anterior, ¿eh?
Pero este de Australia es la reciente.
Lo que decía Carla la semana pasada, muy en la línea, vale para ahora. Y es que es decir, cuando Dobby falla, hace decimosegundo, decimotercero, como pasó en Australia, claro. y está luchando por posiciones fuera del top 10. Y cuando ha fallado Marc Márquez...
Hace cuarto.
Claro, creo que esa es la diferencia principal este año, que indiscutiblemente, y Diego el primero... quien
En la recta
con Marc,
final de la temporada, ojo.
Y sabemos lo que es Marc, pero indiscutiblemente siempre cuando ves a alguien que es tan bueno, quieres ver a más gallos compitiendo, porque quieres esa emoción hasta el final, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por eso mucho yo creo que estamos ilusionados también con la posibilidad de ver a Maverick Viñales, y luego en realidad solo en Australia le hemos visto luchar con Marc Márquez, ¿no? Y es sí. que ha sido una realidad. Cuando todos aquí en pretemporada, yo el primero... me tiraba a la piscina y diría, buah, madre mía, cómo va Maverick, a ver qué le para. Es
que bueno, ya... a Maverick yo creo que este año ha sido su año de aprendizaje un poco, porque no solo es que tienes que aprender a...
De aprendizaje y de aterrizaje. Aterrizaje real,
o sea,
en la categoría.
Hay que aprender no solo lo que es la pista, sino también fuera de ella, el box, gestionar...
Sí,
declaraciones, un poco muchas cosas.
Y con los problemas también...
Y creo que lo ha... O sea, a ver, él se puso demasiada presión, pero creo que ha superado el año, pues... ha estado a la altura de lo que...
Pero suma esto, que... Carla, los problemas de la Yamaha en lluvia que decía...
Me
gusta
Valentino
mucho
ayer.
Lo que ha dicho Valentino. Dice, no me extraña que Zarco no quiera la moto de este año porque no es imbécil. Lo que quiere es la moto...
En la tertulia premotos que hemos tenido ahí fuera, lo hemos estado hablando, que... Yamaha se ha posicionado ahora donde está realmente la moto cuando no está Jorge. Que Jorge es un tío que pone la moto en el sitio y está poniendo la Ducati en el sitio. Entonces ahora en Ducati, o sea, en Yamaha, se han visto un poquito despistados hasta que sí. se ha pillado a pie cambiado este año y les ha costado poner la moto en el sitio.
Mira dónde acabó Zarco ayer y dónde acabó Viñales. Entonces, y Valentino también en el séptimo ahí peleándose contra... Entonces, aquí hay dos cosas. O la Yamaha 2016 es... manifiestamente mejor que la o los equipos técnicos del Kestra de cada esquina del box son manifiestamente mejores que los equipos técnicos que tienen que hacer ese setting con los neumáticos Michelin, que ya sabemos cómo son de críticos y el rango que tienen tan limitado, o Johann Zarco es en este último tramo de temporada manifiestamente mejor que Valentino Rossi y que Maverick Viñales. Cuidado, en Fórmula 1, querido director, ya habría un equipo como Red Bull que habría cambiado los pilotos de sitio. Yo me acuerdo de un ruso que se fue de compañero con Carlos Sainz el año pasado, digo, en dos carreras.
Zarco tiene mucho carácter y ya en Moto2 hubo un año que dijo, yo no quiero esta moto, ¿eh? Y al final,
le hicieron caso
y volvió a ser campeón.
Exacto, volvió a ser campeón con la del año anterior, porque le dejaron, porque era Cales y porque es Moto2, que Carla sabe mucho de cómo son las políticas de los equipos, y este año, cuando le han dejado probar un chasis antiguo, que lo sacó por lo militar, nunca lo van a reconocer en Yamaha, pues se pusieron como unas monas, porque encima hubo gente que nos lo contó del fan club de la tribu de Chihuahua, de Valentino. Entonces Yamaha, como son los japoneses, que tú lo conoces, tú lo viste con Suzuki, que el equipo privado en Superbike sacaba más rendimiento porque podía evolucionar y vosotros no, y hicieron eso, han hecho eso Yamaha, es decir, por mis santas narices que se corre con a 2017, sí, que se corre con el desarrollo, que se corre con lo que dice Iwata.
Y mira.
Y ahí está, donde ¿qué Yamaha está en el podio ayer en Sepan?
Zarco.
La de Textura.
Nosotros era dentro del mismo equipo. Había tres motos y las dos oficiales no se tocaban. Estabais en la caca
y la otra progresando.
Dentro del mismo box.
Os tengo que preguntar a los tres, y en estas situaciones, ¿se hace caso a los pilotos o, como es el caso, prevalece la opinión de Lynn Jardis y todo el equipo diciendo no, hay que correr con esta moto de fábrica?
Mandan
de
Iwata.
Iwata.
Japoneses
desde
mandan.
Arriba de Iwata. Por cierto, Jardis, a quien yo le tengo gran admiración, tengo que decir, y me callo otro ratito, que le veo este año le veo francamente desdibujado dentro del equipo de Yamaha.
¿Os acordáis de lo que pasó en Ducati cuando llegó Rossi a Ducati?
¿El qué?
Rossi empezó a intentar a cambiar la moto y hicieron una Honda pintada de rojo Ducati.
No, ni siquiera llegaron a hacerla.
Y la moto no iba.
Pedía basculantes nuevos, pedía suspensiones nuevas, se peleó con Preciosi y al final cuando Audi compra Ducati hace dos cosas. La primera es cargarse a Preciosi y la segunda, que la vio tu tío Ángel, darle un cheque en blanco a Valentino para que se quedara. Pero la premisa número uno era echar a Preciosi, porque además se peleó con todo el equipo, con todo el...
Sí, pero el problema es que intentó desarrollar una moto que no llegaron a conseguir desarrollarla.
Claro.
Y venían de una moto ganadora,
los japoneses, que son como samuráis dentro de MotoGP, pues los equipos tienen otras filosofías. Y de hecho, y volvemos al tema de las órdenes de equipo, que yo creo que son sugerencias de equipo y órdenes del sentido común de los propios pilotos, no como en la Fórmula 1, donde están contrastadas en un contrato. O sea, Jorge Lorenzo sabía perfectamente lo que tenía que hacer ayer.
Yo no me acuerdo.
Le pongan el mapping que le pongan.
Porque claro, de memoria acordarme, pero a mí no me suena que esté en las órdenes de equipo por contrato.
Pero en Fórmula 1 sí.
Hasta que hemos estado nosotros corriendo.
Y en el Dakar sí, el Dakar de Nani Roma fue una orden de equipo directa de Mini, porque Nani Roma se había sacrificado el año anterior. En las cuatro ruedas es que van completamente por ley.
Sobre las órdenes de equipo, sobre Ducati, alguien que sabe muchas de las cosas que suceden dentro,
hombre,
que es compañero del programa, ha querido hablar de ello.
Claro.
Chicho Lorenzo, así que
hoy hemos comido juntos.
Atentos a la editorial de Chicho. Sí, pues atentos, porque va a hablar de Ducati, de todo esto. Y bueno, interesante la opinión, no la perdáis.
A ver.
En Malasia sucedieron muchas cosas este fin de semana. Morbidelli ganó su primer título, Joan Mir consiguió su primera pole del año, Dovizioso, en un alarde de estrategia, volvió a vencer otra carrera, y Lorenzo, con ese segundo puesto y a tan solo un segundo de Dovi a final de carrera, está cada vez más cerca de la victoria. Pero hoy no toca hablar de pilotos, tampoco de motos, ni siquiera de los neumáticos. Porque para mí el gran protagonista de este fin de semana ha sido Gigi Daligna, el técnico que una vez más ha conseguido situar a dos Ducatis en el podio. Gigi no es un técnico normal, ni siquiera es una persona normal. Y su trayectoria demuestra que allí por donde pasa consigue hacer motos ganadoras. Coincidió con Lorenzo la primera vez en Derby, en el año 2004. Jan Beteven, el técnico de Aprilia, lo había echado de la marca y llegó al departamento de competición de Derby con una aureola de técnico milagroso, capaz de todo. Ese primer año apenas le dio tiempo a hacer nada, pero bajo su mandato se desarrolló un motor de válvula rotativa con una disposición revolucionaria, que ya en su debut consiguió la velocidad más alta de la categoría con Pablo Nieto en Cheste. Cuando Aprilia fue absorbida por el grupo Piaggio, del que Derby era y sigue siendo una marca más, Gigi regresó a Aprilia y se dio el gusto de conseguir el puesto de Beteven, que tuvo que dejar la marca. El motor desarrollado por él en Derby se montó en las Aprilias RSA 125, que llegaron a mostrarse invencibles, y en esa etapa volvió a coincidir con Lorenzo, ganando dos títulos de 250. La llegada de las Moto2 y los cuatro tiempos a la categoría intermedia le obligó a centrarse en el Mundial de Superbikes, donde consiguió varios títulos con más Biaggi. Y por fin llegó a Ducati, en el momento peor de la marca, cuando todo estaba perdido y nadie conseguía encontrar la manera de salir de aquel atolladero, tras el fracaso de Valentino Rossi. Si algo tiene Gigi, es que es un taladro percutor que funciona 24 horas al día. Vive para sus motos. Da igual la marca que le pague en cada momento. A él solo le vale ganar. Su ego está a la altura de su genialidad como técnico, a su capacidad de trabajo y a su creatividad. No hay un solo aspecto de la moto que Dalinha deje sin desarrollar, y tanta dedicación, tanta pasión, al final da siempre fruto, y el fruto es que la Ducati está cada vez más cerca de volver a conseguir otro campeonato del mundo. Gigi Dalinha es un gran desconocido para la mayoría de los aficionados. Por eso hoy quiero hacerle un pequeño homenaje. Fijaros muy bien cuando la Ducati está a punto de ganar una carrera, porque siempre sacan alguna imagen de él, recostado en su sillón giratorio, disfrutando de su obra, de su genialidad, de su creatividad y de su trabajo. Tenemos que valorarlo en su justa medida, porque es un crack que está haciendo historia.
Siempre, Chicho Lorenzo, apurando la frenada, que es un placer escucharle.
Y con este monográfico brillante que nos ha dado de Gigi,
editorial, sí, sí.
Yo quiero recordarle a nuestros oyentes, porque estamos en lo que estamos, el abrazo, cómo se ven en las imágenes, cómo llama, le está diciendo a Chabati y a Tardozzi, oye, que me traigáis a Lorenzo para acá. Lorenzo aquí conmigo, está en una esquina separado, le habla cuando le abraza, le habla por debajo del casco, para que, como en el fútbol, se pone la mano así, para que no se sepa lo que está diciendo. Y luego ya se separa y mirándole a los ojos le da un gracias.
Bravísimo.
A Jorge, que vamos, que lo dice todo. Jorge ayer ganó más crédito en Ducati que si hubiese ganado 3 victorias consecutivas este
Pero
año.
Yo, a mí hay una cosa.
Y eso vale para el año que viene. ¿Dónde? Y termino. Donde, cuidado, todo lo que nos hemos equivocado este año con tu vicioso, diciendo que no iba a llegar o que a lo que va a llegar, nos seguimos equivocándonos en que nadie estamos diciendo en que esta maravilla de progresión que ha hecho Codovicioso puede perfectamente continuar en 2018 y además ser un candidato muchísimo más firme al título. Cuidado, que eso nadie lo está diciendo, que es que esta maravilla, claro, y que Iván, por ejemplo, hace así con la cabeza. Pues ya veremos.
Porque ya ve a Jorge Fuente.
Porque
el año que viene Jorge no perdona.
Jorge is coming, está llegando. Es verdad que la sensación es que Jorge iba de menos a más, pero también ha hecho evolucionar a la moto. Y Andrea esto lo agradece y además lo ha dicho claramente, que la aportación de Jorge ha sido una pasada. De hecho, la moto está ahí,
bueno,
ha conseguido ese plus. Y esto de cara al futuro sí que va a ser también importante.
No, está... A ver, o sea, yo ya le veo que ya ha tenido su rodaje.
Ya tiene
su
sala de
bueno. El año que viene otro gallo va a cantar ahí en
bueno,
ese box.
Bueno, hay que pasar el invierno.
Sí,
hay que
bueno,
hacer, o sea, hay que hacer deporte.
Ver, aquí,
Jorge
aquí
tiene
nada.
Su edad.
Pero lo que,
Dovizioso también.
Hablando
Dovizioso
de
también.
Lo que...
Son incógnitas.
Lo que yo os he comentado antes, que es una cosa que a mí me sorprende. O sea, yo estoy convencida de que todo esto de las órdenes de equipo y todo este rollo han hecho un briefing antes del equipo.
Bueno, mil briefings.
Entonces, no entiendo por qué lo hacen público.
¿Por qué lo ocultan? Que
no, al revés.
Han hecho un paripé demasiado.
Vamos a ver,
público.
Las órdenes están dadas, lo saben los pilotos,
y
punto
está, no
final.
Nada.
Se Estoy hace y se acabó. Pero ¿por qué tiene que salir el famoso...
Mapinocho,
que recomendamos, sí. Mapinocho, que... O sea,
Suggested.
Sí. Ya. Quiero decir...
Es como
si es
un poco el lenguaje de te vamos a hacer una oferta que no vas a poder rechazar.
Sí.
Suena por, más
sí,
que
pero órdenes. porque lo hace
bueno,
porque en el mundo de las dos ruedas, en el mundo de las dos ruedas, las órdenes de equipo y sobre todo en las fábricas japonesas no lo conciben. Honda no las da.
Pero pues
bueno,
eso,
vamos a otro sitio donde no había órdenes de equipo, donde se han partido el cobre, pero bien partido los chavales. Que hoy, este fin de semana en Jerez ha sido las carreras,
hemos estado
con el Campeonato de España y la verdad es que récord de participación, 146 inscritos en el Campeonato de España, una pasada.
146.
Cuando todos los campeonatos a final de temporada van cayendo, el Campeonato de España han hecho una muy buena labor. Y lo que ha hecho es subir inscritos. La categoría de Super Sport 300, que es donde corremos nosotros con la R3, ha sido una pasada.
Qué bonito.
25
eso.
Pilotos en pista y apasionante. O sea, las carreras apasionantes. Nosotros, los pilotos de la UT, tuvieron una pelea 5 pilotos desde principio hasta final. Impresionante. adelantamiento tras adelantamiento.
Esas carreras molan, pero todo
hasta la última.
Le voy a proponer
curva,
una cosa, Diego, ¿qué te parece aquí en directo? A ver si no la compra. ¿Eh? A Iván.
Bueno.
Vamos a proponerle que, con todo esto que ha habido en Jerez con los chavales, ¿eh?, que ellos también siguen el campeonato del mundo, como la semana que viene es la previa al final, de donde se. De ya la última semana antes de que conozcamos al ganador, ¿qué te parece si tenemos a los tres? Primero, segundo y tercero de la Joy Raider Cup. ¿Qué te parece, Iván?
Yo perfecto. Además, les tengo ahí en el candelero que están deseando venirse con nosotros a la radio.
A ver qué nos cuentan, cómo lo ven ellos, su visión de los chavales. De, oye, pues de ahí Mir pasó por vuestras manos.
Que no le quiten la custodia a sus padres por traerlos a estas horas.
Tendremos a Óscar Núñez, que ha sido el vencedor de la categoría. A Unai Odarre, que quedó tercero. Y el segundo, Alex Pérez, de Valencia.
Nos están escuchando, chicos. Ya no tenéis otra oportunidad que decir que sí. La semana que viene vamos a llamar. Para analizar con nosotros sobre esa previa también sobre la Youth Rider Cup. Felicidades, Iván, excelente trabajo. Esos chavales, lo decimos antes por el caso de Joan Mir, la cantera y el trabajar con ellos permite que sigamos teniendo campeones como los que vienen en Moto3, tener el madrileño Jorge Martín, que fue segundo también y que va a dar muchas alegrías en el futuro en la categoría, es rapidísimo.
De hecho, ya ha dicho Mir que el sustituto de Mir va a ser Martín.
Tiene
la categoría.
Sí, clarísimo. Y recordar, mención especial, hay que hablar mucho también de la evolución que ha tenido Pol Espargaró, que lo hablaremos con la KTM, dónde está posicionando a la KTM de cara al futuro.
Carrerón, ¿eh?
Carrerón de Pol, hay que decirlo.
Y doblete en Moto2, KTM.
También, eso es, Oliveira, que ha vuelto a ganar.
Lo que pasa es que en Moto3 KTM tiene que encontrar porque el rumbo, porque es una pena que Honda está dominando demasiado la categoría. Pero es que, claro, Matti Hoffen es una fábrica chiquitita
y están enfocados en las tres categorías y al final... Orientación. Se nos queda siempre cortos el programa, chicos, pero yo insisto, hay que analizar todo esto. Tenemos también Superbike la semana que viene, termina, sí, Carla, sí, que siempre sí. Superbike. ¿Cómo no vamos a hablar de Superbike estando aquí Carla Nieto? Por supuesto, categoría que este año dice adiós en Qatar y que, por supuesto, volverá. Además, va a haber protagonista, veremos a ver si Loris Bath al final también estará en Superbikes. Veremos qué cambios hay en el campeonato, que va a haber algunos. Y bueno, pues hemos tenido un campeón en Supersport nacional, español, que lo contamos aquí la semana pasada.
300, Mark.
Eso es, así que...
Y Carmelo en mil, este fin de semana.
Ah, Carmelito Morales, otra vez.
Una alegría que el
¿cuántos
sábado...
títulos nacionales tiene ya Carmelo?
Tengo que tirar de carpeta.
Igual tiene...
Pero tiene casi lo mismo de los años que tiene el cabrón, el tío, porque no veas que está hecho un mozo.
Que nos regañan.
Es un máquina.
Y además un tío majísimo que le vamos a llamar un día que se venga aquí al programa.
Carmelo es un majísimo. Yo le conocí de mi época de Motor Racing mucho. Pero hablaremos de Moto3 el lunes que viene, que yo quiero meterme en faena.
Con los chavales,
cuidado.
Con la previa, yo quiero que esta semana vayáis analizándolo, pero os voy a poner en un brete. Y es que la semana que viene vamos a hacer en directo nuestro pronóstico.
Vale.
Yo sí sigo acertando las apuestas. Voy a llamar al amigo Adrián y me voy a liar con él.
Vais a estar allí, Iván, por supuesto, viviendo el pronóstico en Cheste la carrera, lo contaremos. Diego va a estar también en los test, es decir, vamos a hacer un seguimiento durante todo el fin de semana y lo que va a suceder después.
Y en los de Moto2 en Jerez, después de los de Cheste.
También estará allí Diego Lacabe, allí el equipo Pole Position, por supuesto.
Iremos a cazar a Joan Mir. En su primera entrevista, después de subirse
estuve
en
el Jarama.
Si te hace falta ayuda, me bajo a apoyarte a los tres.
Tú te vienes, punto.
Un placer, Iván Sánchez.
Un placer, como cada lunes.
Diego Lacabe.
Como siempre, un placer muy grande.
Carla Nieto.
Un placer mío.
Lunes que viene, más Pole Position, la previa, se decide el campeonato de MotoGP. Aquí lo contaremos. Un abrazo muy fuerte, chicos.
Un abrazo.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motor Sport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motor Sport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Thank you.
tiempo ya de Motorsport. Jorge, me ha vuelto a asustar. Jorge Prado, ¿te vas a poner así para contar algo importante que tenemos que adelantar hoy? Bueno, lo va a hacer la protagonista, Cristina Gutiérrez.
Ahora vamos con ello.
Primicia, Cristina Gutiérrez, con la que vamos a hablar.
Menos mal que no te ve, Jorge.
Porque Ángel Montalbán, consideramos todos que Cristina Gutiérrez es parte ya de este programa.
Hombre, es uno de los pilotos de la casa.
De la casa. Hemos vivido desde hace ya mucho tiempo toda
esa
evolución.
Hay más, que nos están oyendo más, que no piensen que porque no están viviendo. Claro. Pero que sí, vendrán.
Pues esta noche, con nosotros, en Pole Position, en Onda Madrid, Cristina Gutiérrez, a la que saludamos ya. Muy buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues muy contentos de tenerte aquí, Cristina, lo decíamos antes. Para nosotros eres una más del equipo, hijo, que estamos orgullosos de haber podido vivir todo este tiempo en el que hemos primero participado y sentido las sensaciones de lo que es ganar un nacional, luego el sueño de poder ir al Dakar, estar en el Dakar, terminar el Dakar. Y bueno, pues fíjate, estamos casi un año después.
Y repetir, después. Que repetir que vuelve a ir, que es lo más importante, que no pierde comba.
Bueno, tenemos que preguntarle si va a ir, si no va a ir, ¿no? O...
Hombre, lleva todo el año peleando por ello.
Hay mucha gente que lo da por hecho, pero, bueno, pero está costando.
Primero, en este año, que sí han cambiado cosas, cuéntanos, ¿cuáles han sido las principales?
Bueno, realmente el año lo empezamos con un objetivo claro de intentar volver al Dakar. Desde principios de año pues nos pusimos el equipo a trabajar un poco a ver qué objetivos podíamos cumplir en un futuro Dakar y bueno, haciendo un trabajo muy duro desde el primer momento para buscar todo el apoyo necesario a nivel de sponsors, hablar con los que estaban por si querían continuar, hablar con nuevos por si querían entrar, entonces es un poco una temporada muy enfocada a conseguir este objetivo. Al final ha sido una temporada cortita, hemos hecho un par de pruebas con una mundialista como es la Baja Aragón y luego Baja Extremadura. Y bueno, esperamos ahora en Cuenca volver, así que son tres pruebas realmente que nos van a servir para prepararnos para competir en el Dakar.
Jorge, después de lo que hizo Cristina el año pasado, de hacer historia, yo creo que esto tiene que ser mucho más fácil, ¿no? Poder llegar a conseguir lo necesario para que Cristina pueda volver a estar en un Dakar, ¿no?
Bueno, es verdad que Cristina hace que las cosas sean más fáciles de lo que realmente son, pero bueno, en esta disciplina, como en muchas otras, la verdad es que cumplir con un presupuesto no es fácil, hay que luchar mucho, pero es verdad que bueno, hay mucha gente detrás de Cristina, todo el equipo, los patrocinadores que estaban el año pasado y que repiten, algunos nuevos que entran. Y la verdad es que, como dice Cristina, no es fácil, pero bueno, todo el mundo entiende que el potencial de Cristina y lo que ha logrado ya y lo que está por lograr, pues merece la pena, ¿no? Estar junto a ella y apoyarla, ¿no?
Ángel, le tenemos en vilo, porque él está deseando saber si estarás en el Dakar o no estarás en el Dakar,
yo
Cristina.
Lo he dado por hecho todo el año. Sé que es dificilísimo, pero vamos.
Porque tú eres un hombre de confianza y además en Cristina todos creemos, pero es que esto no...
Totalmente, yo sé que faltaba dinero pero y que ha faltado presencia en carreras del Nacional, pero se presentó de esa Extremadura, hizo podio, en la carrera más, yo creo, más complicada del año por el calor. Luego la Baja Aragón no deslució, entonces faltaba... No podía invertir más dinero en el Nacional porque tenía que guardarlo para el Dakar, pero vamos, yo lo tenía más que la cruz puesta de que, salvo cataclismo, tenía que estar.
Vamos a preguntarle, aquí esta noche en Pole Position, en Onda Madrid, Cristina, ¿vas a estar en el Dakar?
Bueno, ha costado muchísimo, he de decir que ha sido un trabajo muy duro, tanto del equipo como, bueno, de Jorge principalmente, y bueno, yo también, porque nos hemos recorrido muchas partes de España, pero al final puedo confirmaros hoy por fin que sí, que nos hemos inscrito para el Dakar 2018, sí.
Bueno, yo creo que es el momento de aplaudir todo el equipo, tenemos que estar contentos porque Cristina va a estar en el Dakar de nuevo. Oye, yo te considero parte de este Pole Team, siempre ha sido así Cristina, desde hace ya
sí, es
mucho
piloto,
tiempo.
Piloto prioritaria.
Sí, yo me considero también una afortunada.
Nos sentimos muy felices de que puedas estar. Indudablemente el camino no ha tenido que ser nada fácil, con Jorge hemos hablado muchas veces, contigo también, decir, parece mentira, todos, incluso Ángel lo da por sentado, yo igual, por decir, si hay alguien que ha hecho historia el año anterior, que es que esto no había pasado nunca.
Que ha tenido muchísimo retorno, tuvo mucho retorno porque,
de todo el mundo.
Porque no hizo nada mal, es decir, no cometió errores de pilotaje, se la vio muy centrada todo el tiempo, muy tranquila, entonces... Pues sí, se lo merece y entonces ha tenido mucho retorno. Yo creo que los patrocinadores tienen que estar contentos.
Cristina, nos alegramos y ahora comienza la cuenta atrás de ese sueño que el año pasado fue estar en el Dakar, que estabas con la mente puesta sobre todo en terminar. Ahora quedan jornadas para, sobre todo, apuntalar, que queda todavía mucho trabajo. Jorge me mira diciendo, madre mía, si nos queda trabajo, ¿verdad?
Sí, queda trabajo y bueno, yo es verdad que hay que agradecer a los patrocinadores que ha tenido Cristina, porque es verdad que no ha sido fácil, pero han estado ahí, nos han apoyado a Cristina, a Mitsubishi, BF Goodrich, Grupo Antolín como principal sponsor de Cristina. Y muchos otros que la verdad es que, bueno, pues han sido los que han permitido que Cristina vuelva a estar en el Dakar, que es la prueba que se merece Cristina. Cristina tiene que estar en el Dakar y el Dakar tiene que tener a Cristina, o sea que bueno, pues se ha conseguido, ¿no?
Pues vamos a aprovechar para agradecérselo a todos ellos también, especialmente a Javier de la Calzada, que mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y Cristina, que nos alegramos un montón. Calendario de los próximos días, porque imagino que a partir de ahora, a partir de esta noche, será un no parar también.
Sí, bueno, el calendario está siendo ya desde principio de año bastante movidito, pero es verdad que ahora, unos meses previos al Dakar, todo se acumula. Al final son los últimos preparativos, todo el mundo está un poquito más nervioso y bueno, hay que apretar al máximo. Y bueno, yo sigo con mi preparación anual porque no, eso no varía y bueno, con muchísimas ganas de volver allí.
Lunes en pole position, ¿cuándo tenemos que anotarlo y ponerlo en rojo?
Pues sí, tienes que venir. Cuando ya embarque el coche y esté más tranquila, ya vea que.
Claro, ahora que vivo en Burgos, cuando este mes es malo. Planifiquéis vosotros, yo me hago el huequecito y estaré encantada.
Cuando pase el puente.
Y si hace falta, hacemos el programa allí, Cristina. Por eso no va a haber problema tampoco.
Oye,
¿eh?
Pues no vendría.
Hace mucho frío, mejor no.
Pues no vendría mal, hacer un programa allí, Cristina.
Bueno, Cristina. Darte las gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, por darnos esta primicia, que a partir de mañana pues todo el mundo irá hablando de ello. Te lo mereces. Yo creo que el trabajo de todo un año aquí se ve y tanto, por supuesto, para ti como para tu familia, para Jorge, para todos nosotros, es una especial alegría, pero es que además como piloto lo haces muy bien, Cristina, y estoy seguro que el Dakar, en esos sueños que tenías el año pasado, este año, serán nuevos retos.
Ah, ya ha estado allí, ya ha visto lo que
ya has visto lo que es.
Sí. No es lo mismo.
Esperemos
no lo
que llueva menos. No,
este año, además, le va a tocar correr, ¿eh?
Este año
o sujetar para que no corra tanto, ¿eh?
No, este año le va a tocar correr, ¿eh?
Este año hemos querido un poco cambiar objetivos. Es verdad que el Dakar siempre el objetivo principal es terminar, porque al final terminar es un logro. Pero sí que es verdad que el equipo ha dispuesto un coche, un prototipo nuevo a estrenar de chasis, con mejoras en las suspensiones, en el motor. Y bueno, creemos que estamos capacitados para luchar por la T1S, que sería la categoría de serie modificada y la que creemos que podemos luchar de tú a tú con los participantes.
¿Vas con Gaby, no?
Sí, con Gaby, claro.
Muy bien.
Pues aquí lo contaremos, Cristina. Tendremos ese especial Dakar, por supuesto, también contigo y lo viviremos cada jornada aquí en Pole Position en Onda Madrid. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Gracias a vosotros y, bueno, sobre todo quiero agradecer, ya que me dejasteis espacio así un poquito, a todos los patrocinadores, porque la verdad que sin ellos no podría contaros esto y están siendo de gran ayuda. Ya sabéis que el principal es Grupo Antolín y, bueno, detrás también está Mitsubishi, BF Goodrich, Burgos, mi tierra, luego Terra Fecundi, Suremóvil y bueno, la Federación Española, que también hacen un gran trabajo para que esté allí. Así pues que nada, muchas gracias a todos.
A todos ellos, Cristina.
Y a Pole Position, que también quiero llevar una pegatina vuestra.
Claro que sí, así será.
Eso está hecho.
Así será.
La llevo yo el próximo.
Un abrazo muy fuerte.
¿Quién tiene pegatinas? ¿Tienes pegatinas?
Gracias a vosotros.
Yo tengo.
¿El Pantone? Vale.
Bueno, pegatinas y mucho más, porque vamos a estar empujando todos de cara a ese próximo Dakar. Ahora seguiremos hablando también de
Hay que meterle un roscón de Reyes. Que la va a pillar allí.
Vale, bien, pero que no llueva tanto como el año pasado, por favor. Ahora hablaremos también de Raids. Antes, Alberto Dors, tenemos ya campeón, pentacampeón del mundo, Seb Oller. Y además, con especial mérito este año, apuesta muy arriesgada, como él mismo decía, cambiando a Ford, y ha demostrado que es el mejor.
Sí. Viene de estar en la mejor marca estos 4 años con Volkswagen, que bueno, el coche era el mejor con diferencia. Y bueno, como lo ha dicho en las declaraciones, que ha sido su mejor temporada. La verdad que lo ha peleado, le hemos visto nervioso.
Sí, no
ha sido fácil.
En un momento dado pensábamos muchos, incluso él, sí. Se le vio en la cara que igual no se llevaba el campeonato, pero...
Nada, lo que pasa que, bueno, yo creo...
Han pesado mucho los dos ceros de Neuville en a principio de temporada.
Sí.
Mucho.
Sí, sí, sí. Como equipo Hyundai estaba un paso por delante, opino yo, pero que al final pues Oyer ha sacado su el plus que tiene.
El oficio.
Bueno, sí. Este rally de Gales, que lo ganó Evans, que la verdad que es la primera victoria, que fíjate, que con otros neumáticos que no son Michelin, con los de Mack. Y la verdad que un rally muy bonito, muy duro, quitando a Evans que ha sido el líder, pues había seis pilotos luchando al segundo. Desgraciadamente Dani Sordo muy, muy lejos de los puestos, pero yo creo que el Mundial y lo que se presenta para el año que viene es apasionante.
Hay un detalle, Alberto, y es que es el campeón del mundo con el menor número de tramos ganados de la historia. Este año
ha habido mucho ganador.
Este año ha habido la competitividad que ha habido.
De las cuatro marcas, mínimo cada marca ha ganado dos rallies.
Este año ha sido además un año muy complicado para todos los pilotos. O hacías buenas posiciones o te podías ir a la cuneta. Y ha habido muchos incidentes este año porque los coches corren mucho. Y como ha dicho Alberto al principio del programa, han vuelto los rallies, ha vuelto el campeonato del mundo de rallies. Y tenemos algo muy interesante para el año que viene, sin duda, ¿eh?
Bueno, de cara al año que viene, Oyer, de momento ya sabemos que ha rechazado una oferta, lo ha confirmado hoy. Estáis todos informados, ¿no? ¿Cuál ha rechazado? Y es la oferta que tenía en casa.
La de su mujer.
La de su mujer.
Sí.
Para que esté en casa ha dicho que no.
Que todavía le queda
necesito adrenalina.
Adrenalina todavía.
Y ahora a partir de ahí queda un rally.
Lo normal.
Que es el de... No va a estar Dani Sordo.
Un rally con 20 y poco inscritos. Sí. Un rally en Australia que no sé, la FIA tendrá que pensar en cambiar.
Pero es que no puedes poner a Australia el último
con todo
rally,
ya decidido,
porque normalmente
coste tan grande.
Se puede decidir ya muchas cosas, efectivamente, y ya no vas a llevar allí tanta.
No, las marcas ya no llevan a todos los coches y prefieras fijaros un rally descafinado.
Dani no estará, es uno de los que no va a estar y veremos dónde está el año
efectivamente,
que viene.
Efectivamente, veremos a ver si no es este su último rally.
Por lo menos con Hyundai.
O con Hyundai o con cualquier World Rally Car.
Bueno, lo veremos, hablaremos por supuesto de ellos de aquí a final de temporada, todavía queda para Australia, pero una vez que finalice Australia, pues por supuesto estaremos muy pendientes del futuro de Sebastián Oyer, del propio Dani Sordo, pilotos que hemos conocido y se han confirmado que es un gran fichaje
el que
habéis hecho por Toyota.
El que tiene equipazo ya confirmado y equipazo para el año que viene es Toyota, que no ha hecho mala temporada finalmente. Alberto, yo creo que valóralo tú.
Van poco a poco y han superado las expectativas. O sea, ganando dos pruebas. Sí es cierto que hay rallies que están más atrás. Por ejemplo, este rally, la bala lo ha hecho muy bien, pero está en un puntito por detrás del resto de marcas. Pero que la previsión para el año que viene es muy buena.
Un apunte rápido, Alberto, porque habéis tenido briefing este fin de semana con los que van a estar ahí compitiendo en la Copa de Formación Kobe Motor. Hay muy ilusionados y cada vez quedan menos coches. Todavía se pueden adquirir para estar en esta futura competición, que es la cuna y base para que muchos de los pilotos del mañana se empiecen a formar en circuitos.
La Copa Kobe Iniciación, y hombre, ya que tengo el micrófono tengo que decir una cosa, que la palabra iniciación no es que vayan... van muchos chavales de 15 años, que es asombroso, pero que también estamos abiertos a gente más madura.
Juanma, pero no nos han...
me gusta.
Pero Juanma, no, yo no entiendo, ¿no nos han invitado a esa charla de la Copa Iniciación? ¿A ti
y
a mí?
Me dijo, después de lo del tema de Corrales, y me ha dicho, tú al simulador, que ahora lo hablaremos con Quique Mencía y con Oscar, y ya luego veremos si queda algún coche o no para vosotros.
Joder,
porque hay muchas,
al final,
muchas
me veo que no tenemos el coche de pole, ¿eh?
Luego lo vamos a hablar
yo con... Yo sigo apostando por un coche amarillo de pole, allí de pole y de casa. Yo sigo apostando por ello.
Claro que sí. Noticias hemos dicho antes de Raid. Bueno, la semana que viene tendremos también Rally del Mediterráneo. Hablaremos el lunes que viene, por supuesto, también de aquí, el Trofeo Costa Blanca. Pero Ángel Montalbán, te hemos tenido en Portugal.
Sí, 31ª edición de la Baja Portalegre, la madre de todas las carreras en Portugal y yo creo que en el mundo entero. Como siempre, muchísima gente. Tuvieron la ocurrencia de cambiar el sentido de muchos de los tramos y, para que os hagáis una idea, salieron 200 y pico vehículos. 100 entre coches y había 100 buggies ligeros. Aunque no puntuaba para nada el nacional, había casi una docena de equipos españoles. Ganó Ricardo Porén, que se hacía con el título portugués y en el trofeo ibérico. Se une a Felipe Campos y a Miguel Barbosa en el tener cuatro carreras ganadas de Portalegre. Segundo fue Spinelli y tercero Garafulli con los minis oficiales. Hasta el último segundo tuvo oportunidades de meterse en el podio Luis Recuenco con nuestro Manuel Navarro de aquí de Madrid. volcaron en la prólogo, lo hicieron mal el viernes, lo reconocía el propio piloto, estaban muy descolocados, pero luego el sábado atacaron muchísimo, sobre todo el tramo largo, y se quedaron a 3 minutos del podio. Lo hicieron francamente bien. Es un resultado muy difícil de conseguir. En Portugal ganan muy pocos extranjeros. Esa carrera, el único, hay poquísimos que la hayan ganado de fuera. Holovic, que me acuerde ahora, Mar Blázquez, poquísimo. Siempre hay un portugués por delante. Fueron cuartos absolutos. Sexto, Fernando Álvarez, que bueno, me da un poco una pequeña primicia, como diciendo que, sabéis que en Show Racing están corriendo con carrocerías de Toyota y de Volkswagen. Me dijo que entraba Mercedes en el Mundial de Rallys Todoterreno con la clase X. Tiene muchos intereses en Sudamérica, bueno, y quieren llevar la clase X, carrocerías con clase X. Sabéis que las cangrejas, una vez que son de fibra, puedes ponerlo.
Noticia
lo que
interesante,
quieran.
De luego.
Sí, y dice que iba a ser Mercedes. Él sigue sin correr aquí. Pero bueno, dice que va a intentar hacer el Mundial completo. En el puerto 16º, Santi Guridi y Elizabeth Otegi, unos habituales de la Mitsubishi Evo Cup. Es un equipo de los de aquí de casa, muy humilde de presupuesto, pero demostraron que con cabeza se puede estar arriba. Les estorbó mucho un participante el último día y perdieron también muchos kilómetros remolcando un coche volcado de Manuel Russo, que por humanidad le sacaron de donde estaba y perdieron mucho tiempo. Dentro de los coches se nos quedaron fuera David Camacho y Álvaro Ortega. Estuvieron 11 horas hasta que le rescataron porque tenían una pérdida de potencia en el motor y no eran capaces de subir una trialera. Y Josep Soler y Laura Díaz, tuvieron a 800 metros de la salida una curva mal trazada que estaba muy sucia ya, que era de asfalto, empezaba en asfalto, se salieron, golpearon con un taluz y el piloto se rompió el radio de la mano izquierda. Esto es para que lo tengáis en cuenta todos los carreristas. Les cayó la NAI en el momento, la atienden muy bien, le dicen que le conviene que la atiendan ya en su casa, y yo no sabía que con una escayola recién puesta no te dejan subir a un avión. ¿Tú lo sabías,
sí,
eso?
Sí, sí, claro.
Entonces, gracias a que Laura Díaz profesionalmente se dedica a la aviación comercial, consiguió, no me digas cómo, qué regates hicieron, meterse en el avión y volver a la herida. En la herida ya le han estirado el brazo, no le tienen que operar y ya se le acaba la temporada. La próxima esperemos que esté bien. En cuanto a los buggy ligeros, 13º puesto para Roberto Viñarás, que lo hizo muy bien con un Yamaha. Le estorbó mucho Peter Hansel, que corría con un Yamaha también, hizo segundo. Luego quedó 18º José Luis García, Chevy Moreno con otro Yamaha. Son gente de los que corren el Campeonato de España normalmente. Santi Navarro, Pedro López hicieron 33º con otro Yamaha, preparándose para el Dakar americano, que van a correr con una montura igual, pero Fiat. 39º Miguel Prat, Sergio Lafuente, que es uno de los más rápidos aquí en España. 54º Miguel Ardiz, Sergio Cerezo. Lo hicieron muy bien con el Polaris porque iban a divertirse, a pasárselo bien, y lo consiguieron. Y se retiró Teo Viñarás y José Ocaña con un Polaris. Nani Roma estaba de espectador, como dice el estudio manager de Gara Fulik, y me comentó: tienes que sepas que hemos trabajado muchísimo en el Mini y el Mini va a dar la campanada este año en el Dakar. Eso me dijo él.
Bueno, en el Dakar, que también ya hemos tenido confirmación, va a estar Óscar Fuertes.
Exacto. Con Sanyón. Con Sanyón se diversifican, aparte de con el Tivoli Pedrera del Nacional, van y con Embuy. También estuvo a punto de correr Nani con un Can-Am. Lo que pasa que vino muy tarde de Marruecos y está muy de moda lo de los buggy ligeros y hacen mano los punteros con esos coches.
Al Sprint, Santi, hemos tenido también Mundial de Turismos.
En Motegi, la casi penúltima cita de la temporada, antepenúltima. En la carrera primera ganó Thomas Chilton con Citroën. Segundo fue Jan Erlacher con Lada y tercero fue Esteban Guerreri con Honda, que sustituía a Thiago Monteiro, que tuvo una lesión, como recordamos, en Barcelona en los test privados y no ha podido correr, que ha sido el gran perjudicado de estas dos últimos meetings. En la segunda carrera ganó Norbert Michelis, con Honda también. Segundo fue Nick Casbourg con Volvo y tercero fue Néstor Girolami con Volvo. El campeonato queda primero Ted Borg con Volvo con 228 puntos, Norbert Michelis segundo con 212 y Nick Casbourg con 209. Gran perjudicado, como digo, Monteiro, que tiene el campeonato muy de la mano, pero se ha perdido dos pruebas y está cuarto con 200 puntos.
Veremos qué pasa en Macao. En GT Open ganó Albert Costa la segunda carrera. No pudo ser Teo Martín, el equipo, sus campeones también en pilotos. La semana que viene, con Andrés Méndez, al que mandamos un abrazo muy fuerte, hablaremos y analizaremos todo sobre este campeonato. Y hablamos ya de eSport, de, por supuesto, el Gran Turismo Sport, con Quique Mencía, con Óscar Rodríguez. Primera pregunta, además nuestros oyentes quieren saber, quieren conocer novedades comparados con otros capítulos de la saga que se van a encontrar.
Hombre, la principal novedad es que por fin debuta un Gran Turismo en la nueva generación de consolas, en PlayStation 4. Han sido muchos años de desarrollo, mucho trabajo por parte de Polyphony Digital. Lo vais a notar seguro, los que ya sois veteranos de la saga, que las físicas y la simulación se ha mejorado. Yo creo que sientes mucho mejor el asfalto directamente con los coches. Cuando juegas, bien juegues con mando o con volante, lo vas a sentir mejor. Y yo creo que todo eso va en función, en beneficio de los jugadores, de los que, por un lado, son aficionados y no controlan tanto los juegos de simulación y quieren tener una experiencia más casual, como para los que, como Oscar, son unos auténticos zumbaos del Gran Turismo, como les llamo yo, y que quieren la mejor simulación, que se quitan todas las ayudas y sentirlo de la mejor manera en el circuito. Creo que de esa manera lo mejor que han hecho es equilibrarlo para que pueda gustar a cualquier tipo de piloto, bien sea muy profesional o muy amateur, como es el caso de muchos.
Porque, Oscar, piloto, decían muchos de tus compañeros, que además recordemos que detrás está Carlos y Lewis Hamilton, que se acerca mucho a la realidad, que esas sensaciones incluso te permite diferenciar tracción delantera, tracción trasera, esas sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que es un salto generacional, ya no solo de consolas, sino también de físicas. Parece que ha habido un desarrollo de muchísimos años, más de los que ha habido, y eso que ha habido. Y sobre todo nos gusta mucho el notar la diferencia de que, aunque haya un rendimiento parecido para que la categoría sea interesante de competir, distintos coches con configuraciones parecidas tienen un comportamiento completamente distinto. Así que te puedes coger un Audi o un Mercedes, que vas a tener un comportamiento distinto y disfrutarlo a tope.
Quique, ¿podemos hablar de simulador o todavía siguen, o se puede decir que sigue siendo arcade? Porque en anteriores versiones, digamos que estaba más orientado a otro tipo de experiencia, y ahora cambia también.
Sí, yo también os reto a los que habéis jugado mucho a juegos de coches a que quitéis todas las ayudas y que lo probéis en su pura esencia para disfrutar eso que quizá no lo notas con ayuda en la estabilidad o ayuda en el control de tracción. Y si ya conseguís mejorar y subir puestos en la clasificación, ¿por qué no intentar dar el salto a las competiciones oficiales que va a haber de la FIA gracias al acuerdo que han firmado con PlayStation y Gran Turismo, que de hecho la temporada va a empezar este mismo fin de semana con las Pre-Season. Va a haber campeonatos oficiales tanto por países, para defender, wow, en nuestro caso España, como por fabricantes. Tendrás que firmar un contrato virtual dentro del juego con el fabricante con el que mejor te lleves, con el que más te guste, con el que mejores sensaciones tengas dentro del juego. Y la idea es que dentro de un año, cuando sea la gala de la FIA del próximo año, estén los campeones de la Fórmula 1, del Mundial de Rallys, y también estén los campeones de Gran Turismo. O sea que la apuesta por los eSports es muy seria por parte de este Gran Turismo Sport, y veamos si puede dar la talla. Yo creo que sí, porque todo este tiempo extra que ha tenido de desarrollo el juego se ha notado a la hora de disfrutarlo con la simulación, con que puedas disputar carreras con gente de tu mismo nivel, porque te va colocando,
te posiciona
según tus resultados y según la limpieza que tú tengas en las carreras, te va a colocar con gente pues que se pegue un poco más con los otros en las curvas o que sea más legal en la competición. Todos esos niveles se van ajustando para que tú puedas tener la mejor experiencia posible a la hora de jugar con Gran Turismo.
A mí me gustaría aclarar, sobre todo, que mucha gente suele acuñar el término de sincade y deja fuera la competición a videojuegos como Gran Turismo. Y me gustaría decir que Gran Turismo pertenece, obviamente, al sim racing, porque tiene unas normas establecidas, una competición internacional y nacional muy interesante, y por lo tanto está dentro del mundo del sim racing. No hay que separarlo. Y me gustaría preguntarle a Quique, ya que está aquí, la duración de las carreras, que ya puntúan para la categoría FIA, si van a tener una duración mayor de las que tienen actualmente.
Sí, sí que es verdad que en las primeras carreras que ha habido online eran un poco más cortas. Yo creo que todo esto tiene que ver con que el equipo de desarrollo quiere que los servidores funcionen de la mejor manera posible, pero ya está habiendo carreras más largas. Antes hablábamos de solo carreras de 4 o 5 vueltas, pero ya puedes disputar carreras oficiales con pilotos pro en un Nürburgring a 10 vueltas, que con un GT3 estamos hablando de 20-25 minutos de carrera, y todo va a ir evolucionando. Este mismo fin de semana comienzan las calificatorias oficiales de la Pre-Season, de carreras de pilotos, de fabricantes y por países, y ahí va a haber carreras con mayor duración, con mayor consumo de combustible, para que los que son más aficionados al sim racing y quieran probarse puedan tener carreras largas y que y donde puedan demostrar exactamente su nivel de competición.
Pues atentos, Quique, nos quedamos con ganas de seguir hablando, por supuesto, de ellos. Vamos a tener la experiencia nosotros y también nuestros oyentes van a poder con un sorteo que vamos a realizar en base a la porra del próximo Gran Premio de Brasil. Atento a las redes sociales, a ese @pole_ondamadrid, en el Facebook también, porque vamos a poner todas las bases para que podáis ganar este videojuego que estamos enseñando ahora mismo aquí a la cámara, con el Gran Turismo Sport, y que disfrutéis de esa experiencia. Quique, un placer. Oscar, un placer, por supuesto. Seguiremos hablando de eSport, Quique, espero que repitas, ¿eh?
Sí, sí, y tenemos que ir preparando ya la competición de pole position dentro del Gran Turismo.
A ver si es verdad.
Equipo, con equipo.
Que aquí hay muchos que presumís de tiempo rápido, ¿eh?
No, hay que hacer, escucha, a dos vueltas. Primero la consola y luego con el escalestrico.
Lo veremos, lo veremos. Vamos muy rápido a Estados Unidos antes de irnos, porque hay que hablar de la NASCAR y hablar de lo que va a hacer Fernando Alonso en enero, que va a estar en Daytona. Saludamos ya a Santi Torres. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Compañero, ¿qué está pasando en la NASCAR cada carrera? Que esto se está complicando. Queda muy poco y se ve la tensión también en carrera. Este fin de semana, otra vez tuvimos en esas últimas vueltas muchísimos problemas, pilotos que se tocaron unos a otros. Y madre mía, una situación en la que todo el mundo quiere estar ahí porque la fase final, la fase definitiva, ya toca su fin.
Toca su fin. Estamos en la última ronda, primera carrera de las tres que conforman esta penúltima ronda, perdón, antes de pasar a la finalísima. Y Kyle Busch ganó. Porque en parte se lo encontró, pues la que tú has dicho, se armó el Belén, ¿no? Que se suele decir.
Una palla importante, sí, sí.
Y claro, todo empezó con Keselowski y Chiselio tocándose. Keselowski se pone líder, viene de Danny Hamlin por detrás y toca a Chiselio. Sale una bandera amarilla, en la resalida faltan dos vueltas tan solo, sale bien Kyle Busch, que estaba líder, se toca con Danny Hamlin. Y después aparece Martin Truex Jr., se pelean y casi llegan en paralelo a la recta de meta y por detrás Denny Hamlin tiene un toque y provoca una montonera en la misma recta de meta. Así que carrera realmente para ver, porque no sé si lo habré explicado bien al 100%, pero si se puede ver el final es de esas que son bestiales, porque decide parte del campeonato Chase Elliott, que es uno de los clasificados. El toque con Denny Hamlin lo deja muy atrás. Después se encaró con Denny Hamlin, pasó, no llegó a malas, como sí que llegó, por ejemplo, en el pasado mes de marzo entre Kyle Busch y Joey Logano. Aquí no, aquí sí se le tuvo ese señorío que tanto nos gusta hablar en los deportes, ¿no? Y calmó las cosas y solo un cruce de palabras y después Denny Hamlin se pidió perdón por redes sociales.
Tenía ya otra escena similar que tanto gusta en Estados Unidos también y es espectáculo puro siempre. Y espectáculo también el que nos va a dar Fernando Alonso porque ya se ha confirmado. Va a estar en el mes de enero compitiendo en Daytona con un amigo y piloto de la infancia, Antonio García, el campeonísimo madrileño, que se las verá en las caras luchando en Daytona por intentar ganar.
Antonio con los GTS, obviamente, con Chevrolet.
Eso es. Ojalá tuviéramos doblete, ojalá.
Ojalá los tuviésemos en el mismo equipo, que no sería la primera vez, pero sí que sería interesante verles ahí en Estados Unidos, ¿no? Alonso confirmó que estará en Daytona esta semana junto a United Autosports, el equipo de Zak Brown, y estarán con un chasis Ligier, lo que sería un LMP2 para nosotros, el Le Mans, y con ello van a hacer las 24 horas, que tienen un calendario un tanto curioso, y es que los test, los famosos test, igual que están los test en las 24 horas de Le Mans a principio de junio, a principio del mes de enero está el Roar Before de Rolex 24, o sea, lo que es los test previos, y van a ser del viernes 6 de enero hasta el 8 de enero, creo recordar, así que
regalo de Reyes.
Regalo de Reyes para todos nosotros, sí.
Sí, 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 desde luego. Oye, ya, ¿sabes que ya han puesto nombre? El compañero de Fernando Alonso ya ha puesto nombre al equipo. Le llama Nando Lando. O sea, que Norris es aparte de muy buen piloto, tiene un gran sentido del humor. Recomiendo ver el tuit que antes lo hemos recordado y es también... Va a ser interesante ver esta pareja compitiendo ya. En el futuro estarán seguro en McLaren. Un placer, Santi.
Nada, a vosotros.
La semana que viene más, nos vamos a Texas.
Sí, tocará también risas porque Texas es interesante y va a haber lucha.
Un abrazo muy fuerte.
Otro a vosotros.